Si os ofrecen una cantidad muy grande de dinero, ¿estarías dispuesto a vender tu parte?
Ya, de momento no.
Te dan 10 millones mañana.
No, por 10 millones. Soy consciente que es una cifra bastante interesante, pero creo que se puede facturar mucho más.
Claro. ¿Qué niveles está moviendo de facturación ahora?
España, poco por encima del millón de euros. Estados Unidos debe facturar medio millón. México, 4 o 5 millones, más o menos.
Joder.
Es un pilar para ti el entrenamiento de fuerza y tal, ¿verdad?
Para mí el estar bien físicamente, para mí es la base. Yo veo gente que te compras un coche y dices, ¿qué tienes? Tienes una rascada, o sea, te vuelven locos. Y en realidad, tío, tú tienes un problema de obesidad, ¿sabes?
A ti te mola mucho el mar, ¿verdad?
Mi sueño siempre ha sido tener un barco relativamente grande.
¿Cuánto vale ese sueño?
Bueno, a partir de 1,5 millones de euros, una cosa así.
Pero luego amarrarlo y todo, claro.
Sí, son unos 200.000 euros al año de gasto. Bien. Ya estuve mirando opciones y tal y calculamos esto. Sí.
¿Qué claves crees que han sido las que te han llevado al punto que estás ahora?
Centrarnos mucho, mucho en el nicho. Es el haberme centrado en la marca. El no haber diversificado antes de tiempo. El ejercicio de ver cuánto se puede llegar a facturar en ese sector. Qué se puede hacer a muy largo plazo. Ver las cosas muy, muy con mucha visión y enfocarse. En eso.
¿Tú tienes algo invertido en algo que no sea tu propia empresa?
Nada.
Todo lo has reinvertido, ¿no?
Cero, sí.
Hostia.
En el banco estoy en negativo.
¿Y qué tal, tío? ¿En qué estás metido ahora? ¿Cuáles son tus retos ahora mismo?
¿Mis retos? ¿A nivel empresarial?
Sí, o lo que te quite mucho la cabeza, que te quite mucha energía ahora mismo en tu vida. O...
Beauty Lash, como sí, siempre, ¿no? ya sabes, desde la última entrevista, Beauty Lash puro y duro. Se suma que estamos en Estados Unidos ahora, con el almacén allá. Lo bueno, que es una copia de este, porque en México está la central, todo, las oficinas centrales, es un poco más, es diferente. Y este es como la extensión, que solo es almacén, oficinas almacén, y en Estados Unidos es la copia. Entonces ha sido más fácil hacerlo, pero claro, ya se suma un poco de dificultad. Pero bueno, está bien, porque ahora ya tenemos la base, la estructura, los almacenes, la gente... el contenido, la logística, un poco la visión, lo que queremos hacer con la marca, todo. Y ahora solo falta, pues, los empujones.
Yeah.
Entonces, el año pasado ha habido mucho problema de cadena de suministros, desabastecimiento de materiales, de todo. Y con que falte un ingrediente de un, por ejemplo, de un champú que hacemos, ya el fabricante ya no podía fabricar no sé qué, luego ya nos hace barrio a tiempo, nos rompió todo el esquema porque va dentro de un kit que vendemos nosotros.
¿Pero fabricáis dónde?
Este champú en concreto en Taiwán.
Ah, ¿y normalmente fabricáis en Asia también todo o el resto de productos de Beauty Lash?
Corea, mucho. China, Taiwán, Ucrania antes, ahora se han ido a Polonia, a la fábrica.
Flipas,
porque
no me esperaba esos países para producir ese tipo de producto.
Justo, es que buscamos la mejor fábrica de cada producto en cada país. No nos importa cambiar, solo, por ejemplo, fabricamos todos los productos con un mismo fabricante, que ya nos fabrica, ya sabe el acabado que queremos, todo. Que hay una de las 400 que no lo hace bien. Nos buscamos otra fábrica, aunque sea en la otra punta del mundo, para que solo haga eso.
Es que vosotros en el sector de la cosmética estáis como a un nivel de mucha calidad, ¿no?
Sí, intentamos que además es que cuando estás en una gama un poco alta de calidad, con sus precios respectivos de calidad, el cliente, como falle un poco la curva, como falle no sé qué, te dice, esto no está bien. O sea, el cliente sabe con precisión milimétrica, si está bien, mal, defectuoso o no. Entonces, no son tontos los clientes.
Tus clientes, en tu caso, son B2B, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Todo B2B?
Es todo B2B porque son profesionales y ya tienen salones, pero también es B2C en el sentido de que hay mucha gente que empieza desde cero. Entonces, está la gente que ya sabe y vas con el producto y le dices, mira, nosotros tenemos esto, no sé qué, y lo prueban, se cambian de marca de la que estaban utilizando, pero están los que quieren empezar en el mundo de las extensiones de pestañas y los formamos desde cero y es como, no sé, como una persona que quiere empezar en los negocios, pues es desde cero. Entonces, potencialmente pueden ser casi cualquier...
No sé, claro, o sea, el embudo puede empezar incluso que tú los formas y se hacen profesionales de ese sector y buscan una nueva forma de ganar dinero con vuestro producto.
Exacto.
Hostia, flipas.
Sí, porque tenemos, claro, el embudo... El top del embudo top sería este. O sea, ir a... No sé, sobre todo son chicas. Hay chicos, muchos también, pero pongamos que el 98% son chicas. Pues ir y decir, ¿queréis empezar a ganar vuestros primeros, no sé, 6.000 euros al mes, más o menos, que se puede ganar una sola aplicando?
Flipas.
En no sé qué y tal. Con este speech, pues podemos atraer a cualquier chica que se quiera formar, que quiera, no sepa ahora mismo qué hacer, en qué formarse, o que tenga claro que quiere formarse en belleza, no sabe en qué, o quiera tener su propio negocio. Pues eso es un top del embudo de ventas bastante amplio y lo podemos podemos captar a casi cualquiera. Bueno, casi cualquiera no, pero alguien que quiera pues, formarse y tal. Y luego todos los demás ya son B2B. Es decir, los productos en sí yo no lo puedo mostrar a cualquiera porque no son profesionales, se quedarían mirando Bizco, dirían, ¿qué es esto?
Claro. Pero ¿dónde estamos al Armo, tío? ¿Esto qué es?
Estos son los almacenes de España.
Vale. Y esto no es toda la empresa. La empresa no. se divide en más sitios, ¿no?
Sí, el grupo de empresas es la empresa de México, que es la central. Ahí tenemos...
¿Es donde más vendéis?
Sí, porque por tiempo.
Vale.
Ahí tenemos las oficinas centrales. Tenemos también una sala donde hacemos todo el contenido, donde están todos los editores, que ahora son 4, si no me equivoco, los creadores de contenido, editores y todo. Está la academia física y está la tienda.
Vale.
Y luego los almacenes más grandes que hay allá. Hay como muchas cositas y hay mucha gente de ventas, mucha gente de administración, mucha gente de logística, de proveedores y edición. Luego está la parte de Europa, que es los almacenes de aquí de España, que son estos. Y en Estados Unidos estamos en Texas, que también son como las dos patas de...
Espera, antes de continuar con el podcast, si te gusta el mundo de la empresa, esto creo que te puede interesar. Emprende Aprendiendo ha decidido colaborar con Tengo un Plan. ¿De qué manera? Nos ha dejado su newsletter gratuita para que podáis acceder a ella. ¿Qué hay en esta newsletter? De lunes a viernes vas a tener un tip sobre empresa, sobre análisis de mercado, libros sobre emprendimiento, todo esto de manera gratuita. Te animamos que si te gusta el mundo de la empresa, te suscribas en la newsletter de Emprende Aprendiendo, que es gratuita y encima podrás continuar formándote.
La verdad es que llevo registrado unos días en la newsletter para poder ver un poco más el contenido y os tengo que decir que es una auténtica maravilla cómo sintetizan un montón de valor en un pequeño email. ¿Cómo lo hago yo? Yo muchas veces, pues sabéis, me encanta el café. Entonces, por ejemplo, momentos muertos que tenemos en el transporte público, cuando te vas a tomar un café y no tienes nada que ver más que las historias de Instagram de la gente que sigues que tampoco te importa su vida, te recomiendo mucho más que con el móvil mires la newsletter, lo que has subido ese día, emprenda el día y puedas aprender mucho más. O sea, es que es una maravilla porque son pequeñas píldoras totalmente gratuitas que puedes empezar a aprender desde ya. Te recomiendo sobre todo el correo que van a mandar dentro de 2 días porque os voy a ver el planning y os va a flipar, así que antes de que manden el correo asegúrate de estar apuntado. Para registrarte es muy sencillo, te dejo abajo el link donde te metes, en 10 segundos metes el correo, te registras y ya te empiezan a llegar los correos electrónicos con las píldoras cada día. Totalmente gratis, es una maravilla. Vamos a empezar a meter información de calidad en nuestro cerebro y no distracciones tontas como hablábamos en el anterior episodio con Adrià. Y ahora sí que sí, muchas gracias a Emprende Aprendiendo por apoyar este podcast y espero que os guste mucho el episodio.
¿En Estados Unidos habéis empezado ya a vender?
Sí, hace unos meses ya que hemos empezado. Hemos tenido unos problemas con unos productos que ha habido un problema por el COVID y tal en China. Un producto en concreto y nos ha fastidiado bastante, pero ya se está empezando a facturar bien.
¿Cuánto tenéis en porcentaje de ventas en cada país? ¿Cuánto tienes?
Ostras, me has pillado. Diría que el...
¿Esos ruidos que se escuchan de fondo, qué crees que son? ¿Una especie de descarga que están haciendo? ¿O qué?
Esto es que la nave de al lado antes, no sé, que vendían algo normal y ahora son una chatarrería.
Ah, hostia. Vale. Pues vamos a tener banda sonora en este podcast, pues.
Ayer me asomé a la ventana y había un tío con un mazo ahí fuera, dándole hostias a un electrodoméstico con toda su alma. Digo, joder, qué bien se debe estar.
Perfecto, quedando. Pues entonces perfecto para el podcast. Por si acaso lo escucháis la gente para que lo sepa un poco en contexto.
Bueno, así es más industria.
Sí, mola más.
Un metal por ahí, no sé qué. Digo, pero pensé, hostia, qué bien que se debe estar quedando con el mazo ahí.
Hombre, te desahogas bien.
Sí, está todo estresado, lo miro y digo, joder, qué envidia. Dale de hostias al. Y nada, eso. El porcentaje. Pues mira, podría calcular, pero yo creo que es 70%, quizá más o menos México, y el resto, quizá el otro 20% restante aquí y 10% Estados Unidos. Quizá menos Estados Unidos.
Y ya sabes cómo es la gente que le gusta mucho el salseo de los números y tal. A nivel de facturación, ¿qué facturación tiene la empresa en total? Y aprox, tu parte que es la de España o Estados Unidos que estás empezando ahora, ¿en qué niveles se está moviendo de facturación ahora?
España está... poco por encima del millón de euros porque este año ha sido de problemas como siempre.
Claro.
O sea, no ha sido un problema de que no podemos crecer, es al revés, no hemos tenido que parar todas las campañas. Esto que te llama Facebook y te dice ¿no estás haciendo campañas? Es que decías que no tengo stock de esto. Entonces no hemos podido crecer mucho. Estados Unidos debe facturar a lo mejor 500,000 porque acabamos de empezar.
Flipas, pues está muy bien, ¿eh? Para ser un estado.
Es que tiene truco México, Estados Unidos, porque hay mucho cliente que ya nos conocía de México. Cuando hago la publicidad en México, ya capto gente de Estados Unidos hispanohablante.
Vale, entiendo.
Entonces, ya nos conocían mucho. La cuenta de Instagram de México es muy grande. Hay mucho estadounidense hispano. Entonces fue empezar y ya pues desde el primer mes ya eran pues, los 20.000 dólares al mes o así, ya, que ya se facturaban enviando desde México, ya se facturaban automáticamente.
Qué bueno.
Y ahora es cuestión de hacer un poco de publicidad para avisar un poco solo que estamos ahí y va creciendo enseguida. Lo que pasa es que ir con mucho cuidado porque ahora nos hemos quedado sin el producto estrella, que es este de aquí, los abanicos prearmados.
¿Abanicos prearmados? ¿Qué sí. es eso?
Bueno, los abanicos que van en la pestaña,
ah,
que
vale.
son como más de una...
¿Y eso estrella. Es lo que más se vende?
No es lo que más se vende, pero es lo que más estamos empujando nosotros y cuando lo prueban, pues claro, se enganchan. Y el quedarnos sin ha dolido bastante en Estados Unidos ahora. Entonces, claro, pues ha pasado esto y no hemos podido empujar el producto. Esto nos hemos quedado sin y otra vez.
¿Y en México cómo sois de grandes?
México... ¿Cuánto de facturar México? 4 o 5 millones, más o menos.
Joder.
Hostia. Una locura, tío. Joder. Que esta que se dice pronto, pero...
Es una barbaridad.
Pocos e-commerce llegan tan lejos.
Parece que me excusas todo, pero este año, por ejemplo, en México estábamos homologando todo el etiquetado, porque ahora nos está un poco duro el tema de etiquetado, y igual con la FDA en Estados Unidos, y cambiamos todo el etiquetado de todo lo que son líquidos y estuvimos como 3 meses sin poder importar. Los líquidos estos, y es nuestro producto más, o sea, digamos que los adhesivos en nuestro caso es una cosa que el cliente se acostumbra tanto a ese tipo de adhesivo secado y tal, que si le cambias o te quedas sin, le jode mucho. Entonces estuvimos mucho tiempo y eso le dolió mucho también a la empresa de México.
Claro.
Este año ha habido unos cuantos cambios que han fastidiado.
¿Cuántas variantes tenéis ahora mismo? Porque aquí se ven un montón de cajas.
400 y algo.
Joder.
En México hay unas cuantas más, pero aquí el otro día justo estaba mirando el catálogo de Facebook que sale, que estaba haciendo una publicidad de catálogo y tal, y ponía variantes 460 y algo, 480 y algo, no me acuerdo.
Madre mía. ¿Y eso a nivel de caja cómo lo gestionas? Porque claro, igual compras mucho de algo, te quedas sin dinero, de otro se está vendiendo más, ¿cómo lo gestionas?
Sí, es un poco pesadilla esta parte.
Ya.
Porque hace falta mucho dinero porque hay que tener stock siempre, pero el stock es una inversión que no, ya sabes que en comercio electrónico no es gasto hasta que no se vende, entonces es como que tú has adelantado dinero.
Ya.
Y por una parte no puedo comprar demasiado porque me descapitalizo, pero por otra parte no me puedo quedar sin ni loco. Entonces lo que hemos hecho este año es un plan de eliminar todos los productos, por un lado, que no son principales. No son principales, quieren decir que el cliente, si un día no hay ese producto, no se va, no lo vamos a perder.
No es de primera necesidad.
Lo puede comprar en Amazon,
vale.
¿Sabes? Como un vaporizador de vapor de agua que se pone para hacer el sellado del adhesivo y tal. Vale, nuestro era muy bueno y tal, pero no es nuestra especialidad. O sea, lo pueden, si lo compran con el vecino, pues no van a notar tanta diferencia, la verdad.
Hostia, qué bueno.
Entonces, a lo mejor eso facturaba, no sé, me lo invento, 2.000 euros al mes de facturación en España, ¿no? Ese producto. Entonces lo eliminamos, parece que sea, hostia, dejas de facturar esto, ¿no? Pero es mejor porque esa inversión que haces de stock, que a lo mejor son 5.000, 10.000 euros, se van a el producto principal.
Total.
Que es un producto que si faltara, sí que el cliente lo pierdes. Entonces hemos eliminado productos que quizá a corto plazo duelen un poquito en la facturación porque dices, anda, he dejado de facturar aquí y aquí y aquí, pero para hacer el crecimiento que tenemos pensado ha sido obligatorio hacerlo.
¿Qué planes tenéis para el futuro? ¿Qué tenéis pensado?
Centrarnos mucho en los productos principales, priorizar, hemos eliminado los productos que no son principales, que no son nuestra especialidad, y luego dentro de los productos principales lo que hemos hecho es priorizar los más importantes y los menos importantes. Y los más importantes, no quedarnos sin stock nunca, nunca, nunca. Vale. Eso es el plan para este año. De hecho, estoy diseñando un plan con Excel y tal para calcular exactamente la cantidad que tenemos que tener en cada almacén en función de la rotación y tal, y lo queremos implementar este año.
Qué guay.
Porque va a ser muy importante.
Madre mía, de cara, por ejemplo, a un Black Friday y demás, porque me imagino que hacéis una inversión muy gorda los meses de antes, ¿todo a pulmón de vuestra parte o con bancos externos?
Con banco. Sí, vale. Con banco.
¿Y cómo vivís el Black Friday en este sector? ¿Es muy locura como la ropa, por ejemplo, que puede ser el 40% de la facturación, o cómo lo vivís vosotros?
No tan locura, pero sí es locura. O sea, si apretamos, es locura. O sea, depende también de lo que queramos apretar. Los demás años, como yo no tenía tanto, no sé, no lo veía tan claro todo, lo que hacíamos es, oferta, no sé, no sé cuántos, volaba todo, estamos súper contentos porque a lo mejor facturamos una salvajada ese mes y estábamos aquí todos contentos con mi socio y tal, pero luego los siguientes meses sufríamos mucho porque se acaba una variable.
Claro.
Tiempo de producción, no sé qué. Y éramos una máquina de perder clientes después del Black Friday. Y lo que hemos hecho ahora es destinar una reserva para después de Black Friday siempre, y no venderlo todo y no darle tanto bombo. Entonces, vale. Este ha sido el primer año que hemos tenido buenas ventas, no exageradas, pero se ha subido mucho, porque a partir de cierto momento los clientes empiezan a decir, no voy a hacer la compra gorda, me espero a que hagan las rebajas en, claro, en Beauty Lash, y ahí me cargo para noviembre, diciembre, claro, y enero incluso. Entonces ahí se esperan. Pero el truco es que no se te vaya la olla ahí, porque luego vienen meses que también los clientes necesitan producto. No es como la ropa que dices, me la compro toda ahora y luego ya. Aquí luego pues llega diciembre y el cliente dice, vale, tengo que hacer un pedido de esto, y no tienen porque ha volado todo en Black Friday. Entonces es súper importante hacer el cálculo de que vienen los meses luego y tienes que tener producto, o hacer una serie de producciones que vayan llegando escalonadamente justo después de Black Friday para cubrirte después y tal. Y sí, este año lo hemos hecho bien por primera vez. Es decir, vamos a hacerlo a partir de verano, ya se empieza a planear.
Muy bien.
Ya se empieza a producir a partir de verano para que llegue escalonado, en plan antes de Black Friday, durante y luego después, que empiezan a llegar un par de
porque de porque Beauty Lash, ¿cuántos años tiene el proyecto?
2000, mira, el otro día lo miré y me he olvidado. Casi 10 debe tener, porque también piensa que empezó muy así, muy de estar por casa.
Laura, son 10 años, tío.
Laura, que empezó el proyecto, lo empezó muy así, revendiendo, empezando su primera línea de productos y tal. Fue todo muy lento al principio. Vale. Son los canales de YouTube que ves en la gráfica que
total,
dices,
total.
Sí. Aquí que no hay nada, y de repente empezó a crecer. Pues claro, toda esa parte de que no había casi nada, no sé si llamarlo que estaba empezado o que no, ¿sabes?
Pero sí, bueno. Realmente sí, porque era un concepto, era como el bebé, ¿no? El que, claro, que empezaba. Claro. Joder, y ahora viéndolo en 10 años, joder, es que 10 años es una locura, tío, porque yo empecé a subir contenido hace 5 años y lo veo como que fue hace un siglo. No me quizá, quiero imaginar con 10.
Quizás fueron 8 así.
¿Eh? Vale, ok. Y ahora viendo en retrospectiva, al final hay mucha gente, tío, yo sé que te conozco y se vas a decir, ah, no, aún falta mucho por hacer y tal, pero hay mucha gente que lo veríamos como un objetivo cumplido el conseguir el éxito que ha tenido Ormo profesionalmente. Mirando hacia atrás, ¿qué claves crees que han sido las que te han llevado al punto que estás ahora?
Buena pregunta. Hombre, una seguro ha sido el centrarnos un poco, porque habían dos hipótesis cuando empezamos. Una era crear una tienda que fuera multimarca, es decir, he visto a nivel tienda de calle un Sephora, por así decirlo.
O un Primor, ¿no? También un Primor es multimarca.
Un Primor, un Sephora, algo así, de decir, somos una tienda, ¿no? Una tienda que vende X cosas. O marca, somos Apple, ¿no? Entonces, estábamos entre Apple o, para no salirnos del sector, no sé qué podía decir.
Entre Freshly y Primor, ¿no?
Sí, por ejemplo. O un... Voy a flipar un poco, un Louis Vuitton, ¿no? Vale. Que entras y solo vas a encontrar Louis Vuitton, no vas a encontrar Gucci, por ahí también puesto.
Entiendo.
Si no, es una store, una marca marca pura y dura, o tienda multimarca. Entonces había los Google y apostamos por la marca y creo que acertamos. Y esa fue una de las claves. Otra es centrarnos mucho, mucho en el nicho. Y a pesar de que, bueno, claro, hay muchas distracciones, decir, hay oportunidad aquí, y se puede ir B2C también para acá, y líneas de productos que sean también para el consumidor final, que las había, teníamos máscaras y tal de pestañas, el haber cortado con eso y decir, no, este nicho. O sea, a ver hasta dónde se puede llegar en esta vertical, ¿no? Esto ha sido otro, centrarnos mucho en el contenido, y, no sé, intentar innovar. Pero yo creo que, para que lo entienda la gente, para no liarme mucho, es el haberme centrado en la marca, el no haber diversificado antes de tiempo, que quizá diversificar a veces para algunas personas está bien para testar. Si tú quieres vender comida para perros o juguetes para perros o no sé, o alfombras, pues estás en unas fases iniciales del negocio, a lo mejor sí puedes empezar por las tres, porque no sé lo que quiero, no sé cómo funcionar. Pero el momento que ya sabíamos que funcionaba perfectamente, el no habernos dispersado, que lo hicimos en algún momento, que queríamos sacar la marca de ropa y tal, es decir, no, esto ha sido clave, muy clave, muy clave.
Vale, ok.
Y el haber creído, el haber hecho el ejercicio de ver cuánto se puede llegar a facturar en ese sector, qué se puede hacer a muy largo plazo, ver las cosas muy, muy con mucha visión y enfocarse en eso. En no decir, no, pero es que ahora hay tendencia en la máscara esta, es que ahora... No, centrarse.
Porque claro, cuando te abres en una línea que tú no eres experto ni sabes la competencia que va a haber, te puede llegar a arruinar tu negocio.
Claro, te descapitalizas y encima es empezar de cero, porque el cliente es otro. Si es el mismo cliente, ya es peligroso, porque nosotros ahora, por ejemplo, el momento en que nos dimos cuenta de esto, íbamos a sacar una línea de cosas, de colchonetas, para que los clientes estén más cómodos en las camillas y cojines y tal, y era una inversión muy fuerte, porque estaban diseñadas 100% por Laura, todo tal, y entonces, claro, es decir, hostia, siendo el mismo cliente, siendo, no tampoco yéndonos por las ramas, pero ya es un poco irte para el lado, porque es descapitalizarte, es, a lo mejor, no sé, es invertir 100.000 euros aquí en esto, que son unas colchonetas, que no es tu producto principal y tal. Y claro, a darte cuenta de estas cosas, aunque ya lleves tiempo y tal, a veces pareces un novato, porque estuvimos a punto de hacerlo. Entonces, nos hubiera fastidiado bastante. Era como, ¿sabes? Que te hubieran hecho una puñalada aquí y te vas desangrando por aquí y quieres ir por allá, pero vas perdiendo sangre por otro lado. Entonces, eso, por ejemplo...
Y tío, Juan y yo lo comentamos mucho este tema, es acerca del estrés. Bueno, aún seguimos con el debate y seguimos intentando descifrar si es posible montar un proyecto gigante sin tener nada de estrés. Y después, ¿cuál es esa sensación de estrés realmente con un proyecto tan grande? Entonces, me gustaría preguntarte cuál es tu relación con el estrés, cuáles han sido las fases que has ido llevando, si ahora te llevas bien con él, si es realmente posible que puedas tener una empresa grande sin estrés. ¿Cómo lo ves todo eso tú?
Es complicado de decirlo. O sea, el estrés va a estar seguro. Aunque, o sea, hay muchos tipos de personalidad. Habrá alguien que se estresa mucho y enseguida, pues, con los problemas no le va bien lidiar. Habrá una persona que es muy calmada y no tiene estrés, pero por dentro todo se va acumulando. Seas de un tipo
¿vale?
o de otro tipo, por dentro se va haciendo una bola y llega un momento que petas por algún lado. Eso suele pasar. Y puedes petar enseguida, puedes petar al cabo de unos años, pero petas al final. Entonces es muy importante... dentro de que tienes que obsesionarte con el proyecto, no vale el decir, no, yo solo trabajo 2 horas al día y tal, no, tienes que obsesionarte un poco, pero hacer un poco de ejercicio, decir, vale, pero tengo que seguir haciendo ejercicio físico, necesito un día o dos libre o centrarme también en otra cosa que me desestrese totalmente.
¿Qué es lo que te ayuda a ti a desestresarte?
Hacer deporte... Sí, quizás hacer deporte.
Sí, sí, es que la gente que está viendo, si estás viendo en vídeo, que lo puedes ver en todos lados en vídeo, está cuadrado, Hermo. Entonces siempre lo veis con jerseys y tal, pero el tío está cuadrado. Y, o sea, tú es un pilar para ti el entrenamiento de fuerza y tal, ¿verdad?
Yo no.
¿En
yo
tu día a día?
Yo el ir al gym lo odio.
Eso, pero el entrenamiento con peso corporal, o sea, haces algo, si no.
Sí, hago un parón de hipertrofia. Días a la semana.
Vale, vale.
Y esto para mí es la base, ¿no? Para mí el estar bien físicamente, visualmente, sentirme bien cuando me miro al espejo y sentirme bien físicamente. De que no tengo más grasa de lo que toca y estar
sí,
bien.
Tal, yo igual.
Y de físico, para mí es la base. Es obligatorio. Es como lavarte los dientes, como ducharte, como... Yo verme mal es como, no sé, como ver tu coche lleno de excrementos de, ¿sabes? Lleno
es verdad,
de estiércol, ¿sabes? Yo veo gente que, no sé, te compras un coche y dices, ¿qué tienes? Tienes una rascada, o sea, te han dado un golpe aquí y se vuelven locos. Y en realidad, tío, tú tienes un problema de obesidad, ¿sabes? Dices, a ver,
¿qué cojones con el coche y estás pesando 20 kilos más?
A ver, el coche es una cosa que se puede comprar otro y por
exacto.
mucho que valga, lo pintas y ya está. Entonces, para mí, lo que otra gente ve con el coche y con la alfombra y tal, para mí eso es mi cuerpo. Es como decir, no puedes estar mal físicamente. Eso es básico. Y luego, aparte de estar bien físicamente, algo que te ayuda a desconectar. Entonces, para mí el gimnasio no me ayuda a desconectar.
¿Vale?
O sea, me estresa más ir al gym.
¿Ah,
de
sí?
hecho, me tomo a veces un relajante muscular, un tranquimacín o algo para ir al gym,
hostia.
Para ir tranquilo, porque me estresa mucho. O sea, es como que es un momento que, no sé, me estresa.
¿Pero te expresa la presión de tener que ir al gym o te expresa el hecho de tener que hacer mucha fuerza en el gimnasio? Como...
No sé si es el hecho de que haces fuerza y luego tienes que estar un minuto descansando, muerto, y no sé qué, no sé, me estresa mucho. Ahora, si por ejemplo vas a hacer un deporte de contacto, a jugar a tenis o algo así, sí que es un momento que estoy desconectado.
Vale, entonces desconectas con el tenis o con qué desconectas tú?
Sí, hago deportes de contacto, que es básicamente ir a que me peguen palizas, pero me sirve, ¿sabes?
¿Y eso luego no te raya de que te peguen una hostia en la cabeza y te cueste luego más pensar?
No, no me pegan tan fuerte. O sea, es un poco a nivel principiante, o sea,
vale.
A nivel de esto. Pero ayuda porque estás desconectado, ¿sabes? Estás pensando, ay, que me da. Entonces, claro, no puedes pensar en otra cosa. O jugando a tenis, estás pensando en la bola y no, No, o sea, no puedes estar pensando en otra cosa. Y esos momentos sí que ayudan.
Y a ti te mola mucho el mar, ¿verdad?
El mar. Eso sí que para mí es el objetivo. Es mi objetivo fuera de la empresa, el dedicarle más tiempo al mar. Por ejemplo, todo el verano al mar.
O sea, y ahora mismo, ¿cómo el mar cómo lo haces? ¿Alquilas un barco? Eso que es que nunca he usado, o sea, nunca he tenido ese ocio del mar, entonces no sé cómo funciona.
Sí, es que tú estás lejos del mar, ¿eh?
Sí, eso va a empezar, estoy lejos.
Tienes que probarlo. Pues, hasta ahora alquilábamos con la familia un barco en verano.
Vale.
Y ahora lo que estamos haciendo es alquilar una casa enfrente del mar, en Mallorca, y estamos el verano ahí. Y alquilo... Ahora estoy alquilando una lanchita no muy grande, tipo de 8 o 10 metros, una neumática y tal, durante unos cuantos días. La voy alquilando días y la tengo ahí en el puerto y para irme por ahí a ver calas.
¿Qué puede costar en vacaciones alquilar una barca, una lanchita así?
Unos 400 euros al día, una cosa vale. así.
¿Más la gasolina y por ahí o eso no...?
Sí, no, la gasolina no es tanto, pero bueno.
Ah, vale.
Sí. Es como...
Me refiero, ¿es un ocio que no todo el mundo se puede permitir? ¿O tampoco es tan descabellado en proporción a otras cosas que te puedes gastar en vacaciones?
Hombre, a ver, claro, si te lo montas bien y, no sé, ahí puedes comprar una barca por 10.000 euros y dedicar, o sea, con esa barca puedes estar navegando, ir a pescar si te gusta o lo que sea.
Ya, total.
Todo el tiempo que quieras. Ahora, yo me compro me alquilo una barca un poco más rápida para ir... para correr y tal, y depende, o sea, hay de todo, hay todos los precios y todo, todas las posibilidades, yo creo. Si te gusta, es como ir al monte a cazar. Tú puedes comprarte un fusil que te cueste 100.000 euros para matar elefantes desde 10 kilómetros, o puedes comprarte una escopeta por 500 euros y ir a cazar, o a cuchillo, no sé, ¿sabes? O sea, todo es posible y cada uno en su nivel y tal. Pero sí, no es tan caro. Y luego si haces con más gente, si alquilas un... Por ejemplo, los veleros son más baratos, alquilas con mucha gente y tal, es posible. Ahora, claro, yo me pongo mis objetivos de que no, mínimo quiero este, ¿sabes? Por ejemplo, mi sueño siempre ha sido tener un barco relativamente grande, con su capitán y todo, y pasar todo el verano navegando.
¿Y lo ves posible ese objetivo o no?
Sí, sí, sí. Es que claro, no lo tengo tan claro porque estoy pensando más.
¿Cuánto vale ese sueño?
Bueno, a partir de 1.5 millones de euros, una cosa así.
Pero luego amarrarlo y todo, claro.
Sí, son unos 200.000 euros al año de gastos.
¡Wow! Ya, eso es lo que me parece una locura, chaval. Joder, el millón.
200.000.
Ya estuve mirando opciones y tal y calculamos esto, sí.
Qué bueno.
Pero claro, sí, o sea, es dinero.
Una pregunta, a nivel de dinero, porque claro, mucha gente empieza con un proyecto. Y los sueldos que se pone, el proyecto va bien, pero ellos no se ponen buenos sueldos, su estilo de vida. ¿Cuándo tú decidiste, hostia, me toca ahora, pues ya tengo pasta para comprarme el coche, que por cierto es muy bonito, o ya tengo pasta para el barco? ¿Cuándo decides meterte bien de dinero a ti?
Bueno, yo intento pagarme lo mínimo posible, porque es caro pagarse. Entonces yo me pago para las cosas que no son de empresa, lo justo, y luego pues todo lo que se pueda hacer gasto de empresa, pues gasto de empresa. O sea, el coche yo lo considero que la mitad es para la empresa, para trabajar, y la otra mitad ocio. Entonces yo pues pago la 50-50, por ejemplo. El barco se puede hacer por empresa, por ejemplo. O sea, tú creas una empresa de alquiler de barcos, dedicas a alquilarlo parte del año y luego lo dedicas parte a ti, por ejemplo. Yo lo veo todo así como negocio.
¿Le dedicas mucho tiempo a esa parte de fiscalidad de tu negocio o sin más? ¿Tienes una sociedad ahí fuera?
Bueno, sí, a estudiar un poquito lo que se puede hacer, pero a nivel muy básico también.
Es que yo estoy ahora en un momento en el que estoy formándome o intentando formarme un poco acerca de qué opciones tengo. Sí que es verdad que me doy cuenta que si quiero como quiero vivir en España, pues lo más probable es que me toque pagar de alguna forma o de otra. Pero tío, es que al final te viene aquí una persona y te cuenta que puedes hacer una LLC no sé dónde, y luego te viene otro que puedes vivir en Dubai 2 días, y es en plan, te vienen bombardeos, ¿no? Exactamente, y encima estoy cagado porque digo, como la lié, entonces no sé qué opinión tienes al respecto, tío.
Justamente nosotros tenemos un programa, no sé si puedo decir esto,
claro, no, claro,
y
claro,
un asesor fiscal de todas las preguntas estas que hacen los alumnos de, pero yo, ¿por qué no puedo tener una SLC? Y les dijo una cosa que lo rompió a todos: si tú tienes... Esto que está de moda, una LLC en Estados Unidos.
Sí, está muy de moda ahora.
Para vender productos en otras partes, tú no puedes desgravarte ni un solo gasto que no sea en Estados Unidos. O sea, aquí yo no podría desgravarme nada. Y yo me desgravo un montón de cosas aquí. Entonces,
pero si uno de los objetivos de la LLC de Delaware, por ejemplo, es que puedas, yo qué sé, el supermercado te lo desgrabas, el alquiler te lo desgrabas. Como
aquí,
que súper. Como que no.
Aquí no se puede. Porque
¿no?
tú estás físicamente. Yo creo, ¿eh? Esto había que. Que yo por eso siempre traigo asesores.
Total,
que
total,
lo digan,
si hablamos sin saber.
A mí no me gusta decir esto, me gusta que lo digan ellos y yo decir, él ha dicho que. Vale, porque vale. Yo no, ¿sabes? Yeah. Yo claro, me gasto mi dinero en abogados siempre para que me asesoren, porque yo no tengo ni idea de esto, pero total. Lo que tengo entendido es que tú no puedes desgrabarte. Nosotros nos desgrabamos de cada sociedad lo que se puede desgrabar de cada sociedad. Ahora,
total.
Es una especie de régimen raro, porque tú estás físicamente vendiendo en un sitio y la sociedad está en otro. Entonces, tú en España no te podrías desgrabar nada, me parece.
Claro, porque es como una empresa que atraviesa lo que es la LLC y el que está detrás, que eres tú, es donde pagas, donde vives es donde pagas. Si eres autónomo en España, sí, pagas como autónomo y
esto
tal.
Esto es una LLC unipersonal.
Sí, lo de pass-through entity
luego
y tal.
Sí, luego está el C-Corp, que es diferente, claro. Y tal. Esto,
vale, vale, vale.
Tributa como empresa.
Sí, eso es una empresa,
no,
de Estados Unidos ya, sí.
Sí, sí. No como LLC pass-through.
Sí, sí, sí.
Pass-through es como ser autónomo, básicamente.
Claro, es que tú no puedes hacerte un chorrada. Tú no puedes hacerte un pass-through, tendrías que hacerte un C-Corp, entonces ya no es tan,
yo
tan
tengo
interesante.
Un C-Corp en Estados Unidos.
Vale, claro, sí. Entiendo.
Y con varios socios, entonces, bueno, dos. Entonces, es diferente, sí.
Entiendo.
Esto, cuando quieren hacer algo de esto, esto lo tienen que hacer unos abogados muy buenos, montar la empresa y todo. No vale verse un curso de online y hacerlo.
Claro, ¿dónde está el equilibrio entre delego esto en alguien que sepa más que yo? Pero claro, es algo tan serio que sabes, tienes que saber a quién delegar. ¿Y cómo sabes que ese tío es bueno? Porque para saber que es bueno tienes que saber algo. Entonces otra vez, claro. Como vuelves a empezar. Y soy en ese punto yo de decir, claro, si yo quiero delegarlo a una persona que sé que es buena.
El que la fiscalidad.
Sí, por ejemplo, si yo edito vídeos, yo sé editar un buen vídeo. Entonces yo sé cuando lo delegue lo que tengo que pedir. Pero claro, en la fiscalidad, ¿cómo sé que lo que me está diciendo no es ilegal? ¿O está metiendo la pata? ¿O está haciendo? ¿Hay una parte ahí de confianza o cómo?
Bueno, creo que hay niveles. O sea, está tu contable del día a día, que es el que te presenta te hace la contabilidad, y quizá tiene también una parte que son buenos a nivel de estrategia fiscal, o a lo mejor tienes que buscar a un segundo que te haga que te mire un poco mejor la estrategia fiscal y vea cosas que el que te está haciendo la fiscalidad ahora no lo vea, y que te diga, oye, que no sé qué, aquí, o sea, ya, o sea, un poco subir de nivel, digamos, ya no es simplemente, desgrábate esto, presenta de los IVAs, no sé qué, sino que un nivel más, es decir, ojo, aquí puedes hacer una estructura empresarial o una estrategia más allá, si quieres un holding y quieres invertir y tal, ya hay otro nivel, entonces este te puede abrir los ojos de otras cosas que se están haciendo mal a nivel base, entonces quizá cuando ya tienes un nivel de facturación un poco alto y buscas otro nivel de asesoramiento, él te puede ver más cosas, que sería una ¿cómo se dice esto?
Una arquitectura fiscal, ¿no?
¿Se llama? ¿Cómo se dice? Es que estoy con las palabras últimamente, no me salen las palabras.
Pero te refieres a que
auditoría externa.
Vale, maestro,
una auditoría externa que te mire y te diga qué está pasando, dónde estás dejando dinero, si hay alguna cosa que se está haciendo mal, si hay una cosa que se puede mejorar, si esto, ten cuidado porque este producto en realidad no. Entonces ahí te das cuenta de muchas cosas. Puedes incluso contratar a varios. Una auditoría externa aquí y luego puedes ir a otro que te diga esto y ahí te vas dando cuenta de uno te dice una cosa, otro y claro. Con uno solo, no, claro, no tienes dónde comparar.
¿Qué coste puede tener una auditoría?
De uno bueno, claro.
Depende de la complejidad de la empresa. Si es muy básica, pues no tiene que mirar tanto. Si hay muchos productos, muchas cosas. En México hemos hecho una hora gorda y no sé cuánto ha costado, la verdad, pero lo puedo preguntar, ya te lo diré.
Vale, ok.
Sí,
y lo pondremos por pantalla, sí, eso.
Claro, es que han analizado muchísimos productos, el coste, cuánto nos cuesta realmente tener ese producto.
O sea, te hacen una radiografía de la empresa, sí. Y te dicen, vale, puedes mejorar impositivamente aquí.
Sí, esa radiografía ha salido que tenemos que crear una sociedad diferente para una parte del negocio en México que no puede juntarse con
y otro. Así y así te sale que vas a pagar menos impuestos al final del año.
Más que menos impuestos, que la contabilidad sea más limpia, porque el coste de un producto físico no puede mezclarse con el coste de tener una academia física, por ejemplo.
Vale,
se adultera el coste real de tener ese producto en almacén y de venta. Entonces, son cosas que vas aprendiendo. Con la auditoría externa lo hemos aprendido mucho. O sea, nos han dicho muchas cosas que dices, hostia.
¿Y tú qué opinión tienes con el tema de poner foco en esta parte de fiscalidad? Me refiero, estás haciendo las cosas bien, pagas tus impuestos, haces las cosas legales, pero sí. Ese punto de hacer las cosas bien, ¿hasta qué punto lo ves una cagada porque estás perdiendo foco de tu proyecto? O sea, es decir, ¿le dedico tiempo a aumentar el valor de mi negocio o pierdo el tiempo, entre comillas, en pagar un 10% menos de impuestos cuando a lo mejor deberías enfocarte en ganar más dinero, ¿no? Es cómo ves esa relación.
Exacto. Bueno, supongo que mucha gente que está empezando, a mí me pasó también, supongo, y es, ves ya lo que tienes que pagar y te jode, ¿sabes? Ya de base dices, ¿cómo puedo irme a Andorra o a Dubái o a o a, ¿dónde era? ¿Estonia?
Sí, hay muchos.
Una empresa en Estonia o en Delaware y facturar y con otra empresa en no sé dónde y hacer aquí una cosa para pagar cero. Y esto es lo primero que piensas cuando empiezas un negocio.
Ya, a mí me está pasando eso ahora mismo. O sea,
entonces, al final tienes que hacerte la idea un poco de que tienes que pagar lo que tienes que pagar. Hay unas ventajas. O sea, hay unas desventajas, que es que tienes que pagar, no sé si tienes una sociedad, una
SL. Sí, justo ahora he empezado una SL.
Pues tienes que pagar el 25% o lo que te toque, y de ahí es el 25% de los beneficios. Los beneficios, pues son ingresos menos gastos, no sé qué, explotación y tal. Entonces, al final dices, vale, pero estos gastos me los puedo poner aquí, no sé qué, y es un poco con las reglas hacer una, no sé, relajarte un poco y decir, vale, estos 25 sobre el beneficio los voy a pagar, pero sobre el beneficio. Entonces, hay muchos mecanismos que, no sé, que te pueden ayudar a desgravarte mucho, ¿no? Si tienes unas oficinas, pues las oficinas. Si tú tienes una casa y parte de la casa la dedicas a un despacho, pues esa parte. El coche lo dedicas el 50% a ir a ver a clientes o a venir aquí a hacer la entrevista. La gasolina que has empleado, de venir de Zaragoza aquí.
O sea, pero no preguntarme, pero por ejemplo, ¿hasta qué punto Hacienda ve tu coche y dice, vale, tío, o sea, te has cogido un coche que no, claro, es lo que... Me refiero, podrías cogerte un coche más barato, por ejemplo, lo que sea, porque, no sé, ¿puedes decir el coche que tienes?
Sí, un RS5.
Vale, pero... entonces un coche así lo compras a través de la sociedad, diciendo como que es 50% empresa, tal, tal, pero eso no te pone en pegas al respecto a hacer esa compra.
No lo sé, yo creo que no, porque, a ver, yo, claro, tengo una imagen pública, tengo que ir a ver a clientes,
total.
El postureo, todo esto, entonces, a ver, no sé, también me lo compré por esto, o sea, yo no tenía coche hasta hace no mucho, y no sé, iba en taxi a todos lados, me tenía que ir a otra ciudad, me iba en taxi, le decía al taxista allá, y me decía, ¿cómo? O sea, me iba en taxi a todos lados, y de aquí a San Cugat, que es casi media hora, en taxi, y por todo taxi. Entonces, llegó el momento de comprar el coche, y me compré el coche pensando en esto, en que, bueno, tengo que tener una imagen, no sé qué, no sé, no puedes comprarte cualquier cosa, pero obviamente una camioneta comercial, pues desgravar el 100%, un coche, vale, así no.
Entonces, un coche así es el 50, ¿no?
Yo ya, mis asesores me han dicho lo que puedo desgrabarme y lo que no, y me he desgrabado eso.
Ya sabes, Juan, tú con lo que te gustan los coches, cuando te toque montar una sociedad, sí, a tocar...
Pero mirar, si, por ejemplo, tú quieres un Lamborghini, ¿no? Entonces dices, yo quiero un Lamborghini sí o sí. Pues si tú lo quieres para ti, para disfrutarlo tú, pues esto no lo sé, esto supongo que debe ser así. Yo...
No toméis esto como consejo de fiscalía.
Claro, yo lo que haría, si lo quisiera, yo iría a mi asesor y le diría, yo quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? ¿Está bien así, así? Y cuando me da el ok, entonces es cuando lo hago. Pero yo supongo que si tú quieres comprarte un Lamborghini hoy con la empresa, pues claro, yo, por ejemplo, yo no me puedo permitir ahora comprar según qué cosas con mis sueldos. Tengo varios sueldos de varias empresas, porque tengo varias, pero no puedo comprarme yo ahora a gastar una cosa que me cueste 3.000 euros al mes, pero con la empresa sí, la empresa tiene dinero, yo no. Entonces, si quieres un Lamborghini hoy, la empresa, yo me podría comprar un Lamborghini quizá, ¿no? La cuota mensual que podría salir a 3.000 euros, una cosa así. Pero yo no me lo podía comprar. Entonces, si quieres un Lamborghini con la empresa, tienes que justificar que ese Lamborghini es una actividad empresarial. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues un canal dedicado a coches puro y duro, o una empresa dedicada al alquiler de coches, o un canal o algo de contenido de coches, de, no sé, o de carreras. O...
Al final, si eres creativo y es un poco inteligente, puedes buscar la forma de...
Yo no lo... Ya te digo, no...
No, pero tiene todo el sentido del mundo, sí, está claro.
No estoy seguro de esto. O sea, yo, por ejemplo, esto iría a mi asesor y le diría, mira, yo quiero un Lamborghini, ¿vale? Me lo voy a comprar. Pase lo que pase. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, vale, pues entonces tienes que mirar la forma de que ese Lamborghini sea una actividad empresarial, ¿no? Quiero un yate de 2 millones. Vale, si es un yate para tú pasar todo el año con la familia, no puedes comprarlo con la empresa. Si es un yate que lo voy a dar en alquiler, lo voy a poner en la lista sexta de matriculación para una empresa de charter de no sé qué y va a ser alquilado, pues sí que se puede comprar con una empresa de alquiler de barcos. Entonces, todo depende de para qué le quieras el vehículo.
Porque,
y tal.
Claro, si te quieres comprar un yate de 1 millón como persona, ¿cuánto tienes que haber generado en España? El doble, ¿no? Más o menos.
Claro, porque tienes que pagar el yate, tienes que pagar los impuestos, tienes que pagar luego el mantenimiento, los costes y tal, que tienen que ir saliendo de tu persona en vez de la empresa.
Uf.
Y luego, si te quieres comprar, no sé, supongo que una pieza, es la pieza más el IVA. Entonces, claro, es una ruina. Yo, si tú quieres algo así, se plantea como negocio, el barco es un negocio. Entonces, yo lo quiero alquilar la mayoría del año, ahora lo voy a dedicar unas semanas para mí. Y pues tienes que pagar unos impuestos para tú como persona utilizar un barco que es de tu empresa. O sea, no es ninguna estafa ni nada, ¿eh?
Yeah.
Es tú dices, vale, no, pero yo también, aparte de esto, lo voy a utilizar cierto tiempo, entonces tú pagas tu impuesto correspondiente, no sé qué, pero ya es un gasto que es una actividad empresarial. Entonces, es un poco mirar las cosas así. Yo no creo que haya que hacer trucos de irte a Delaware y no sé qué. Si estás en Estados Unidos, sí, pero si estás en España, quieres un negocio en España, yo, desde mi humilde opinión, que tampoco sé tanto, pues no sé, creas una empresa en España y ya está. Ahora, quizás sí que es verdad que hay que... O sea, por una parte, hay que tener... la mentalidad esta de generar dinero, tu misión es, o sea, facturar más, sin ser tonto también y pagar demasiado, pero facturar más de todo, según las reglas y todo, pero también con la mentalidad de adaptarse. A ver, si aquí un día España, no sé, se vuelve comunista, pues bueno, tienes Portugal, ¿no? Por ejemplo, que es una fiscalidad parecida y tal, no sé, o sea, no... No mirarlo ni desde el punto de vista de, no sé, de no quiero pagar nada, porque esto es absurdo, pero tampoco desde el punto de vista de... Soy tonto. Entonces, un punto de equilibrio, ¿no? Yo, en mi caso, por ejemplo, estoy bien en España, pago mis impuestos, todos los que me tocan, pero si un día aquí se les gira la olla y hacen alguna cosa rara, pues es obvio que me voy a ir a Alemania o a Holanda o a Portugal o algo así.
Total.
No a un paraíso fiscal, sino a un país de la Unión Europea donde yo pueda enviar el producto y tal, y ya está. Vale. Yo creo.
Ok.
Mira, tío, a mí me gustaría hablar ya tema e-commerce, porque a mí que me gusta mucho, yo cuando empezaba a buscar información eras tú el referente que salía siempre en YouTube.
Ya, ahora ya no.
Pero bueno, siempre salías. Entonces, primero, ¿cómo ves ahora mismo, en 2023, el empezar un e-commerce?
Bien, lo veo bien. Sí, sí. O sea, porque, no sé, no sé cómo esté ahora de trending el tema e-commerce en redes sociales y esto. No sé si está muy... ¿Tú qué dominas más? ¿O
pues, tío,
que domináis
está,
más?
Está bastante más apagado de lo que era en 2018 o así.
El 18 fue el dropshipping, ¿no?
Sí, 2017-2018
claro,
fue
un boost, ¿no? Exacto. Al e-commerce.
Entonces, ahora es como que la gente igual. Sí, es como que la gente quiere todo aún más automatizado, no quiere hacer stock.
Inteligencia como, artificial...
Cosas, por ejemplo, como el FBA, como claro. El... Esas cosas siempre siguen llamando más porque es como, no tengo que hacer producto, no tengo que tener un almacén, lo quiero todo ya. Al final la gente es más vaga que no sé, el que. O sea, entonces quiere todo el modelo de negocio que sea, que yo doy una tecla un minuto al día y gano 4.000 euros al mes desde las Caimán. Es en plan, tío, no, ya, o pues sea...
También yo creo que el problema que fue cuando sacaron el dropshipping, se veía el dropshipping como que era un negocio diferente y no deja de ser de comprar y vender productos sin tenerlos en la mano. Que es lo que me gusta de ti, porque tú dices siempre un e-commerce es una empresa y tienes que hacer una marca. Lo único que ahora es e-commerce contra reembolso y no saben ni lo que venden, tío. ¿Tú qué opinas de todo eso?
Bueno, o sea, cuando vino, por ejemplo, el primero fue Amazon, luego sí, dropshipping y tal, yo siempre hablo de lo mismo al final, que es lo que hago yo. Pero el dropshipping, por una parte, fue un poco malo porque la gente se pensaba que todo el monte es orégano y gente que quizá, que no tienen la culpa tampoco, son... Quizá los que todos hemos pasado por eso, que estamos empezando desde cero y sin demasiada información, pues buscas un poco lo fácil o, sí, o no sabes muy bien y te sale la información.
Que en culpa la parte tengo gente como yo, que podemos a lo mejor dar voz a gente que dice un mensaje de que el e-commerce es así, dropshipping o lo que sea, o otro creador que dice la oportunidad para ganar X euros al día o X euros a la semana. Entonces a lo mejor sí que es verdad que los creadores de contenido tienen cierta culpa de esa promoción.
Sí, no, pero está la parte buena, la parte mala y buena. O sea, la parte mala quizá es que, claro, el mensaje, la gente... que estamos empezando, como yo no, pero la gente que cuando estaba empezando, que están empezando, ven más un cómo ganar 100 euros al día sin hacer nada que un cómo ganar un millón al día
dejándote el lomo.
Con una estructura empresarial. Esto lo es chino para ellos, inalcanzable.
Sí, es verdad.
Yo he hecho un vídeo que era cómo vender 120.000 euros al día de unos días del Black Friday pasado, quizá, que se facturó mucho.
Hostia.
Y tampoco tiene tantas views. Ahora, tienes un vídeo de cómo facturar 50 euros al día sin hacer o no sé qué, y ya eso tira más. Porque
total, tío.
Es como la gente que está empezando ve este mensaje más factible, el dropshipping y todo esto. Y por un lado, le da un aspecto más de dinero fácil al e-commerce y tal, y es un lado un poco malo. Y por otro, pues tiene también su lado positivo de que le da un empujón a la visibilidad de crear un negocio de e-commerce. Y luego, pues bueno, cuando me preguntan a mí, por ejemplo, en mi canal, lo que sea, yo digo, bueno, yo no creo que el dropshipping por esto, entiendo el mensaje de que es automático todo y que no sé qué, pero creo que es un negocio que muere rápido y al final es un poco un jugar a la máquina tragaperras, a no ser que excepciones puntuales. Y me encargo yo de explicar un poco cómo lo hago yo realmente, pero me ha dado el empujón ya de la gente que ya está interesada y ya busca información y me encuentra a mí, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene su parte buena y mala. Ahora, por ejemplo, que nadie habla de esto y solo se habla de... Ya todos se han puesto a hablar de criptos, por ejemplo, durante no sé cuánto tiempo y esto, cripto, cripto, cripto. Y luego, ¿cómo crear un negocio con inteligencia artificial? Ya. Entonces va por rachas, ¿no? Y siempre la gente busca el negocio fácil y tal, y siempre está lo fácil, y son unas tendencias que hay. Y luego el e-commerce, pues al final es otro tipo de negocio como otro cualquiera, con su estructura, el decir, yo tengo un cliente potencial que tiene un problema o demanda un tipo de producto, yo tengo esta línea de productos especializada, yo tengo una propuesta de valor para este cliente, se lo presento con esta publicidad, existe estos costes de adquisición de cliente, existe esta recurrencia a largo plazo, el potencial de este mercado, tal, lo mismo con una empresa de limpiar ventanas, con una empresa de reparar no sé qué, con una empresa de software. Es un poco, la base es a veces es un poco siempre la misma y la mentalidad de negocios tiene que ser la misma. Y luego lo del e-commerce es un poco rachas. Y el e-commerce, a veces dicen, en 2023 ya en 2024 ya estará, ya no será demasiado tarde, ¿sabes?
Ya.
Pero demasiado tarde no va a ser nunca. O sea, es una cosa que si lo haces bien como cualquier otra cosa, o sea, va a perdurar. O sea, los productos físicos son la cosa que más entendemos todos, quizá, ¿no?
¿Tú cómo empezaste? ¿Empezaste en Amazon?
Sí, yo empecé en Amazon.
¿Hace cuánto?
No lo sé. Quizá, pues, al mismo tiempo que empezaba Beauty Lash, yo empezaba en Amazon. Porque Beauty Lash empezó Laura y lo hacía a nivel muy pequeñito y yo tenía mi marca en Amazon, luego tuve otra y luego... Llegó al cabo de un año y pico, o dos, quizá no me acuerdo cuándo, fue cuando nos juntamos y ahí es donde empezamos. Pero empezamos más o menos al mismo tiempo.
Siempre que montas algo, tu mentalidad es a largo plazo y montar una marca, ¿no? No es nada de compro una cosa que está en tendencia, lo vendo.
No, sí, exacto. Yo soy muy... Me da mucha pereza, me gusta adaptarme, pero me da mucha pereza esto de pillar la racha ahora de no sé qué, ir como un loco. Yo invertía en bolsa antes, cuando estudiaba economía, me dedicaba a invertir en bolsa todas las tardes, a partir de que la apertura del mercado americano. Y eso no me gusta, la sensación esta de tener que estar ahí todo el rato, ¿sabes? Es una cosa que quiero que se vaya haciendo gorda, 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 gorda con el tiempo. Y es lo que te decía, el comercio electrónico, como cualquier otro negocio, a ver, productos físicos es una cosa que todo el mundo entiende. Si yo te digo, voy a hacer un software que te va a ayudar a... Ahí dices, ¿eh? Pero si te digo, te voy a vender una camiseta, lo entiendes. O te voy a vender una base para micrófono, eso lo entiende todo el mundo. Es un negocio que es bastante entendible por la parte del que lo crea, como por el target al que le vas a vender, ¿no? No es complicado venderle un anuncio en Instagram o en YouTube o donde sea de un producto de... Oye, esto es un seguro para relojes para que no te lo roben. No sé, sabes perfectamente lo que es, dónde va. Lo entiendes, ¿no? Mucho más que un software, mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, es un negocio que obviamente es factible. Productos hay, o sea, infinitos. Nuevos productos, nuevas necesidades siempre hay. Nosotros mismos seguimos sacando líneas de productos nuevas. Si supieras la cantidad de nichos, subnichos, categorías, no sé, que el otro día estaba buscando fundas para la cámara, me compré una cámara que me costó un pastizal y la llevaba en la mochila y un día se va a romper, como ya, siempre me cargo las cosas. Me meto a buscar fundas de cámara en Amazon y veo una empresa que vende solo fundas de cámara de neopreno súper chulas, cosidas como no sé qué. Y digo, ¿ves? O sea, parecía que estaba todo inventado en las fundas de cámara, que es un nicho saturado, y esta empresa lo ha hecho diferente. Y casi me compro la funda. No me la compré porque quería que me protegiera más y tal, pero digo, coño, o sea, totalmente diferente, ¿eh? Una empresa, un nicho saturado. Entonces hay miles de oportunidades con este tipo de negocios. Con los negocios, por ejemplo, a pie de calle pasa lo mismo. Dices, es que está saturado una tienda a pie de calle, esto ya no. Reinventas cuatro cosas y te digo yo que es que lo peta una tienda a pie de calle o un restaurante, lo que sea, cosas que están supuestamente saturadas. El negocio de la belleza, las extensiones de pestañas, ahora está pegando un boom, la pigmentación, todas estas cosas. Pones un salón y conozco gente que tiene listas de espera de años. Y lo de pestañas, nuestros clientes, los que lo hacen bien, porque también no todo el mundo lo hace bien, tienen problemas de que tienen demasiado volumen de clientes. Por lo tanto... todos los negocios son factibles y el e-commerce este año empezar es igual de factible que en cualquier otro momento. Estará la parte de que habrá más competencia y ya no tienes una, o sea, por tener solo una página web hecha con Shopify y tal, ya no eres el top, hay más gente y está esta desventaja, pero hay otras ventajas que es que tienes mucha más facilidad, es más fácil encontrar fabricantes, es más fácil los software, ya tienes ya herramientas de todo, tienes, no sé, TikTok, YouTube, no sé qué, o sea, puedes darte a conocer más fácilmente. O sea, siempre las desventajas van acompañadas de ventajas, van un poco de la mano, pero es que la gente siempre, en el momento de empezar, ve las desventajas. Ya es tarde, no sé cómo hacer esto, no sé qué. Y en realidad, si tú ves ahora, 3 años antes, cuando solo veías el problema de empezar, ahora dirías, ¡buah, pero ahí sí que era buen momento! Porque ahí no había la competencia, no sé qué, no sé cuánto. O sea que siempre es un buen momento, yo creo, para cualquier cosa.
Y Guillermo, tú al final tú tienes la pata de Beauty Labs, pero es que yo estoy aquí entrevistándote porque tienes una pata que no hemos hablado aún, que es tu parte de creador de contenido, y es que eres una de las marcas personales más grandes que hay en España acerca de e-commerce, acerca de Amazon FBA, etcétera.
No, no te habrás pasado.
Ah, sí, sí, o sea, 100%. Por mucho que los diga que está desactualizado, o sea, tiene vídeos de millones de visitas. Cuéntanos esa parte, ¿por qué te dio por divulgar? O sea, ¿por qué te dio en su día por empezar a compartir cuando realmente cuando empezaste tú en 2016? Yo creo que, bueno, yo empecé en 2018, imagínate, y me dedico solo a eso. O sea, yo creo que había muy poca gente creando contenido al respecto, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que te dio el... ¿Fue más el negocio del infoproducto? ¿Qué fue lo que te hizo ese interés por la creación de contenido?
Bueno, porque cuando empecé a vender, yo, claro, piensa que yo no tenía mucha experiencia tampoco. Y no tenía la mentalidad empresarial, no. Entonces empecé a investigar a saco y estaba todo el día... Me obsesioné con el comercio electrónico, ¿no? Logística, cómo se crea una tienda online, cómo se hace la publicidad, los productos. O sea, me obsesionó con ese mundo a un punto enfermizo. Entonces, tenía tanta información y tan de todo que lo que me hizo empezar fue, te puedo decir exactamente el momento, el minuto donde dije, voy a empezar un canal. Fue, no sé si conoces David Cantone.
Sí, claro.
Pues somos amigos porque nos conocimos hace tiempo y él estudia en la facultad de Derecho, que es al lado de la economía. Y un día fue a dar una charla a él, y él ya tenía un canal de YouTube, y todo, y fue a una charla de esto, de social media y tal, en un edificio que estaba al lado de un piso que yo tenía. Él se quedó a dormir ahí porque me dijo, oye, digo, quédate en mi casa, no sé qué. Vi la charla y dijo, la oportunidad hoy es pasar de consumir vídeo a hacer vídeo. Y empezó a dar estadísticas, es decir, en tal año... era en la época de los blogs, esto. En tal año el contenido será en vídeo y el 90% de vídeos se consumirá en YouTube y los creadores de contenido no sé qué, y a base de estadísticas yo empecé a moverme en la silla, ¿sabes? Y digo, Dios, y se me metió en la cabeza el crear contenido. Entonces, como me estaba informando tanto de todo esto, estaba empezando a vender en Amazon y tal, pues empecé a hacer vídeos. Creía que era lo que había que hacer, sí o sí, ¿sabes? Era que me gustaba, pero también decía, es que esto es lo que toca, hay que hacer esto y punto. Entonces empecé, me compré una cámara, empecé a hacer vídeos sobre Amazon. En plan, mi primer vídeo fue cómo crear una marca. Imagínate ya si estaba enfocado en marca. O sea, eso lo tenía claro ya, que la marca era la clave y tal. Y empecé a hacer vídeos sobre Amazon y todo esto. A día de hoy a lo mejor no lo haría. A día de hoy a lo mejor tendría esta empresa y no sé, me daría por no sé, centrarme solo en esto o hacer otra cosa o no me saldría el hacer contenido, pero en ese momento lo vi clarísimo y me dio por ahí. Y lo he querido dejar muchas veces, pues me ha rayado y tal, pero ahora lo vuelvo a ver muy claro también. O sea, no sé, ya que lo tengo, o sea, todo el mundo me dice, ya que tienes el canal, ya que ahora es una referencia en comercio electrónico y tal, sigue, ¿no? Entonces digo, sí, no está mal, o sea...
Si te digo la palabra vendehumos, ¿qué opinas del respecto? Es decir, porque seguro que te la llaman y me la llaman prácticamente todos los días, cuando realmente tampoco es que sea así, pero al final es eso, ¿qué opinión tienes acerca de esto? ¿Por qué crees que surge toda esta palabra? Y luego también tu punto de vista al respecto de los infoproductos, porque tú tienes cursos que son maravillosos y que, oye, hay gente que va a hablar muy bien, hay gente que va a hablar muy mal, pero es lo que hay, las críticas siempre existen. ¿Qué opinión tienes?
Bueno, es que lo que pasa es que hablar es gratis, o sea, cualquiera puede... O sea, yo ahora, por ejemplo, ahora YouTube, no sé si estás fijado, que salen como informativos, es decir, puedes detectar al no sé qué, al
estafador
o no sé qué, pues, sí, ¿no? Y te sale, puedes detectar al experto del que no lo es y tal, y te dice el experto, o sea, YouTube mismo te dice el experto, te va a decir cosas muy no sé qué, o sea, ya están como dándole caña ellos incluso a esto. Claro, cualquiera, o sea, los chavales, bueno, bien por ellos, ¿no? Los que hacen un vídeo de cómo facturar no sé qué, sin facturar o lo que sea y se ganan la vida. Yo prefiero que hagan eso que no que pasen hambre. Pero, claro, hay que tener en cuenta que uno, hacer un canal y decir yo soy experto en esto, consumir 3 vídeos de esto, coger el contenido, tragárselo y vomitarlo en un vídeo y hacerte experto es muy fácil, es gratis. Y hablar es gratis. Claro, construir un grupo de empresas o una empresa o facturar tanto en un nicho, ¿no? En lo que sea, en software, en YouTube mismo, ¿no? Decir yo he creado este imperio en YouTube o he creado esto en e-commerce y ahora, bueno, hablo. Esto es lo difícil. Lo fácil es, o sea, hacerlo hablando solo es muy fácil y gratis. O sea, solo necesitas una cámara y hablar y hacerte y un poco de morro y hacerte el experto. Entonces, esto es una cosa que antes no pasaba tanto, pero ahora ya se ha abierto la veda y todo el mundo...
Pero yo creo que también es parte de lo de los vendehumos. O sea, tío, yo veo otros
siempre
países...
Han existido, ¿eh?
Sí, pero yo veo otros países y no son tan haters la gente con el tema de los infoproductos, con el tema del curso online o de las formaciones online. Uh-huh. Y yo creo que en cierta parte es porque en España somos muy ególatras, tenemos como el pecho muy salido, en plan de decir, somos los mejores y a mí nos van a tomar por tontos. Yo creo que es eso, que es como que la gente se piensa que cuando una persona está vendiendo un infoproducto, se sienten con la defensiva de decir, que me estás intentando vender, ¿qué te crees? Que no soy tonto, o sea, que soy tonto y no sé qué me estás vendiendo. No. Yo creo que es un poco por ahí porque tengo amigos de Rusia, de China, de Estados Unidos, todos, el sector se ha expandido, hay gente obviamente que critica, pero es una minoría. Es que en España es algo que parece una moda, el estar en contra del que tú vendes formación, y se planteó, claro. Que tú estás yendo a una universidad que estás pagando un infoproducto, pero gigante, que vale 12.000 euros al año, ¿sabes?
Exacto, sí.
Es que no tiene sentido.
Es el cambio de paradigma de democratizar la información, decir, claro, en la universidad es un tío que tiene un doctorado y no sé cuántos, y tú quién eres para enseñar. Entonces, la democratización de enseñar y de hablar en redes sociales también viene con la responsabilidad de los que lo hacen de cortarse un poco si no saben o desde el punto de vista de, bueno, a ver, yo voy a compartir mi viaje, mi experiencia o lo que yo creo, no sé qué, y no vender humo, que es lo que es esto, ¿no? Es decir, tú puedes salir... Es que, claro, hay que distinguir el trigo de la paja, y eso es una responsabilidad de los que crean el contenido.
Eso es.
Y los que venden el curso y de los que consumen. O sea, los que consumen cada vez tendrán que tener el filtro más fino y decir, ¿de quién estoy hablando ahora? Porque ahora, por ejemplo, los Joe Rogans y tal son como el... Joe Rogan, supongo que la gente total, lo sabrá, ¿no? Los podcasters grandes y tal son como la referencia de la información mundial. O sea, si quieres informarte sobre las vacunas o no sé qué, Joe Rogan. No el científico que lleva 20 años investigando sobre virus y sabe lo que es un virus. Joe Rogan. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que la gente entienda que sí, es un máquina este, yo seré un máquina en lo mío, vosotros seréis máquinas en lo vuestro, y hay que haceros caso en esto, pero ojo que con esto otro no. O sea, por ser bueno en una cosa, ya no eres bueno en otra. O ojo que a lo mejor esto no es bueno, está vendiendo humo. Entonces, el filtro de la gente, más la responsabilidad de los que crean el contenido, pues se tiene que sumar. Y el hecho de que todo el mundo pueda hablar, sea gratis y sea una democratización total, de que te puedes formar con quien quieras, ya no hace falta pasar por el filtro de la universidad de un tío que tiene un doctorado, que no sé qué, que tiene una cátedra y todo esto, y ya cualquiera lo puede hacer, pues viene con una responsabilidad también. Mm. Y no hay que estropearlo, porque es interesante que cualquiera pueda hacer esto. Pero por otra parte, ojo también con quién, a quién escuchan, a quién lo que sea, porque...
Claro, es que la cosa es que un infoproducto, hay que ser sincero, es muy rentable. Porque creas uno, eso lo que ha llevado es a la gente, pues lo que dices tú, te ves 3 vídeos de vender en Amazon, pero hay que tener 2 cojones para grabar y decir, soy experto vendiendo en Amazon, que hay gente que lo está haciendo ahora mismo, tú me imagino que lo sabrás en el sector. Entonces, ¿cuál sería tu idea, por ejemplo, para si yo me quiero formar, cómo me entero de que tú eres el mejor en e-commerce o me puedo fiar de ti? ¿El canal de YouTube sería una opción?
A ver, siempre es lo que ha hecho esa persona. O sea, tiene que hablar de la persona lo que ha hecho y no lo que dice. Eso es básico, ¿no?
O sea, que siempre hable en base a experiencia, no en base a suposiciones.
Claro. O sea, esto es... Hay que hacer esto, esto y esto. Pero ¿por qué hay que hacer esto, esto y esto? ¿Sabes? O sea, claro. Yo me fijaría antes, investigaría a la persona quién es, bien, bien, y por qué está diciendo eso. Porque, o sea, hay una línea muy fina entre el vender humo y el tener un producto de mucha calidad, ¿no? Por ejemplo, pero los vendehumos siempre han existido. Siempre hay esto de los pueblos que iban por ahí predicando que tenían el remedio contra la enfermedad y te vendían un...
Claro, que es va un poco de la mano con el vendedor, que el vendedor iba existiendo toda la vida.
Claro. Sí, vendedor, claro, un vendedor es bueno. En plan, yo vendo estos cuchillos, no sé qué, vale,
que te van a ayudar.
El que te vende el remedio contra una enfermedad y no es verdad, ese es el vendehumo. Y ahora, digitalizado y masificado, pues es lo mismo. Entonces, la línea es el target, gente que tiene X enfermedad, por ejemplo, el cáncer, que es grave, y es, lo están pasando mal. Son gente vulnerable, como el que está pasando mal económicamente, y son un target muy, muy vulnerable, están buscando información, están buscando una solución. Está A, el médico, que puede salir en YouTube diciendo el cáncer es un problema que se desarrolla con los años por consumir X alimentos, por no sé qué, X tipo de cosa. ¿Cómo puedes combatirlo? Tienes que hacer esto, hay estudios que dicen que esto, yo personalmente, según mi experiencia y en pacientes, funciona el no comer este tipo de alimentos, no sé qué, y te da la información que es que lleva un background muy, muy pesado de él, de años de haber observado. Entonces, el mismo target puede consumir esto o puede irse a un tío que dice, yo, que los hay, ¿eh? Yo te puedo curar en 3 minutos solo con meditación, no sé qué. No voy a decir nombres, claro, que son muy famosos en habla inglesa, que tienen cursos de meditación y dicen que curan, y sacan testimonios de gente que cura cáncer.
Hostia.
Que a lo mejor uno de 3 millones se ha curado, milagrosamente, pero ¿y la estadística de curación dónde está? Porque hay que hablar por estadística, no hay que hablar por... Me gusta los de los infoproductos que ponen casos de éxito. Y de, vale, puedes tener 3 casos de éxito o 100, pero si tienes 700 millones de alumnos, claro, la estadística es una mierda. Entonces, hay que hablar de estadísticas y cosas así, no dejarse llevar tanto por la la emotividad del caso de éxito de Mari.
Tú, o sea, tú tienes propios cursos, sí. ¿Y de qué son los cursos y cómo es tu forma de plantearlos para evitar precisamente eso e intentar posicionar tu mensaje positivo en este humo que pueda haber o en esta gente que no está vendiendo lo que dice?
Es lo que te digo, o sea, la línea es delgada. Entonces, es una, la gente que, por ejemplo, quiere empezar negocios, es también hay gente que está muy, muy formada ya y ya tienen ya llaman muy finos con lo que quieren saber, pero hay gente que es vulnerable porque está empezando porque necesita el dinero. Así que entonces también es un sector vulnerable como puede ser el que una persona que está enferma. Y el que le vende la idea de ganar dinero rápido es el que está jugando con la vulnerabilidad, como el que dice, te voy a curar el cáncer en 2 días, págame 1.000 euros.
Ya,
entonces te paga el curso de meditación de 1.000 euros por desesperación y pagan el curso por desesperación y con otra promesa, otro mensaje, otro totalmente diferente. Yo tengo cada vez un mensaje más incluso pesimista de que los negocios son difíciles, todo es difícil. Yo tengo el programa que hemos creado que se basa mucho en el seguimiento, es más un... Es modelo mastermind de que te metes...
Hablas de e-commerce, ¿no?
Sí,
vale.
E-commerce y Amazon. Y es un poco lo que la gente ya está buscando. O sea, yo no voy a buscar a gente a convencerlos de que esto es un modelo rentable, sino que como hay tanta gente metiendo publicidad, me aprovecho de eso y digo, a ti ya te han vendido que hay que vender en Amazon y que no sé qué, no sé cuántos. Y se van a buscar, me encuentran a mí. Lo que hago yo es decir, bueno, yo... Soy este, tengo estos negocios, yo he hecho las cosas así, creo que hay que plantear así el comercio electrónico. Este es el programa, tenemos unas plazas limitadas porque hay mucho directo ahora, lo hacemos todo muy así. He contratado unas cuantas personas para que lo hagan y lo vendemos en el sentido de e-commerce es una oportunidad por este lado, pero por este otro lado es un dolor en el culo e-commerce. O sea, ojo que tienes que invertir en esto, que es un negocio complicado, tienes que dejarte los huevos. Entonces, si es para ti y estás seguro, aquí está el programa, solicita más información, pero piensa antes si es para ti. Entonces, si entran, nadie se ha quejado y les parece fantástico. Hay casos de éxito que yo no pido, pero me escriben, hostia, gracias a ti, no sé qué. Pero hay muchos casos que no son de éxito, porque estadísticamente hablando, la mayoría no acabará.
Y que hay mucha gente que compra cosas por informarse, pero que hay muchas cosas que tienes que desbloquear de miedos, de lanzarte, claro, 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 de resiliencia. O sea, sí. Lógico que una formación no te puede cambiar la vida, es todo lo que tú hagas al respecto con esa información, que yo creo que es clave. Ha habido formaciones que me he gastado más de 1.500 euros, por decirte, y es verdad. Y para mí el valor que tiene esa formación es de 10.000, porque yo he aprovechado lo que me ha dicho, he aplicado un par de cosas y me ha hecho ganar
una cosa, ¿no?
Sí, sí, una idea.
Esto es que, mira, haz esto en vez de esto y el seminario de 7 días, 1 minuto te sirvió para...
Ya te podías haber ido y ya está. Eso es a lo que voy, es la actitud con la que tú consumes esa información. Pero bueno, yo siempre digo lo siguiente y es, la información ya está pública, es todo gratuito, sí, tú puedes investigar y la única forma es que un infoproducto tienes a una persona que ya ha pasado por esos problemas que tú vas a pasar, te lo simplifica y te lo ordena. A partir de ahí, eso es lo que hace un mentor. Y luego, la parte que me gusta también mucho, que a lo mejor en tu formación si lo haces me parece la hostia, es si hacéis lo que me han dicho el mastermind. O sea, yo algo que me he dado cuenta mucho es la parte de comunidad, la parte de apoyo mutuo. Yo creo que también es como el siguiente paso en las formaciones que vamos a ver, y vamos a ver, yo creo, cada vez más experiencias y cosas del estilo, porque lo que más hace una persona arrastrarse a tomar una acción o a superar esos miedos, que al final es lo que se nota para tener resultados, es ver a otra gente que está en su situación parecida y ya lo está haciendo. Y dices, coño, si este tío lo está haciendo, ¿qué cojones? Yo tengo que empezar a hacerlo ya. Claro. Y yo creo que esas cosas ayudan un montón. Así que bueno, en el caso de que cualquier persona le interese las formaciones de Dermo, las deja en la descripción, sin ningún tipo de compromiso. Pero ya os digo, la información está fuera, lo único que tener un mentor al lado y una guía que te pueda ayudar, te puede hacer las cosas mucho más rápidas y te puedes ahorrar sufrimiento, te puedes ahorrar tiempo. O sea, yo sí que estoy a favor de la formación, de la buena formación, y pienso que es necesaria, 100%.
Lo único, por ejemplo, la típica pregunta del que va a ver el vídeo, si te va tan bien con tus negocios y estás tan ocupado, si tienes foco, ¿por qué has hecho una formación?
Sí, esa es una buena pregunta. Sí. Pues al principio yo lo veía más claro, y ahora que he ido, cuando he crecido tanto con Beauty Lash, ha sido, o sea, esto lo puede decir cualquiera, que me ha costado mucho el seguir haciendo vídeos y tal, porque me daba más miedo, tengo más...
Que más que perder, ¿no? Eso es.
Y más como que estoy compartiendo algo que es una estrategia de lanzamiento de producto que yo hago en mi empresa, y me cuesta mucho más ahora hablar de eso que antes. O sea, me cuesta mucho más compartir mis trucos y tal, los considero mucho más valiosos por lo que me están dando, y me ha costado. Entonces, bueno, ha sido... El hecho de que ya tenía la comunidad y ya está un poco el camino, ya es solo seguir haciendo esto, el plantearlo como una empresa más. Es decir, yo quiero tener solo esta empresa que factura X, que es Beauty Lash, es un grupo de empresas, y quiero tener este otro negocio aparte o no. Entonces, lo estuve pensando mucho tiempo, me costó mucho. Hay vídeos míos en YouTube en los que digo, creo que lo voy a dejar, no sé qué, porque tengo mucho conflicto de intereses. Y al final ha sido el que me ha convencido y decir, si tú no lo haces, que ya tienes tu comunidad y todo, lo va a hacer otro. Y va a decir cosas que a ti no te gustan o tú no estás de acuerdo con ellas. He dicho, pues es verdad. Entonces he dicho, vale, tengo este negocio y tengo este otro negocio. Y me lo he planteado como un negocio.
Es que al final es un sector más, la formación, tío. O sea, y si no, ¿qué vas a ir? ¿Vas a ir a la universidad de SIC que vende marketing y decirle, ah, pero ¿por qué vendes formación? Porque hay gente que quiere formación. Hay gente que quiere aprender, y está demanda, genial, pues, que haya una demanda. Eso no lo veo mal. Pero bueno, es un tema que a mí me hierve un poco la sangre, porque pienso que la gente habla mucho sin saber y sin ver que realmente están ellos invirtiendo en una y lo que solo veo una estafa aún más grande, que puede ser, por ejemplo, ciertas universidades privadas. No quiero decir a las que he mencionado, sino a otro tipo de formaciones o instituciones,
sí.
Que no vas a aprender tanto como a lo mejor una formación...
Es que el problema está igual trasladado a la universidad. Hay carreras que son una pasada y que los profesores, por ejemplo, matemáticas, pues el tío, vale, no tiene negocios fuera, pero está investigando matemáticas todo el día. Pero hay universidades que están aprovechando un poco que hay la demanda de e-commerce o marketing, no sé qué, y te lo dan mal. Entonces, claro, el mismo problema que pasa en los cursos online en abierto, pasa en la universidad. Es el mismo problema, o sea, es lo mismo.
¿Qué opinión tienes del sistema educativo actual?
Es complicado juzgar, la verdad. O sea, muy complicado. Porque es fácil decir que es una mierda, que todo, pero claro, obviamente falla mucho. Pero... ¿cuál es la alternativa? O sea, hay que pensar enseguida cuál es la solución si falla tanto, ¿no? Yo, por ejemplo, a ver, yo hablo rápido y luego a lo mejor no lo hago, pero si yo tengo un hijo que me gustaría, es muy probable que, ya te digo, que si me está escuchando un padre no me haga mucho caso, porque es lo que pienso ahora y luego me puede cambiar. Pero yo siempre he pensado que yo lo pasé muy mal en el colegio, no me gustaba, y creo que no lo voy a llevar al colegio. O sea, no va a ir al colegio.
¿Y a dónde va a ir?
Pues yo contrataré a profesores para que tengan una educación fuera del colegio, quizá más, no sé, una mezcla entre algo rural, de que aprenda un poco, pues la vida real, no ir al Mercadona y comprarte un chuletón, sino el tener que criar un animal, matarlo, comerlo, la parte más, no sé, natural de la vida, y aparte pues una formación en letras, matemáticas, física, sí. Química y cosas que yo considero que son importantes. Y que siga paralelo a la formación obligatoria, pero yo tengo la visión esta, pero claro, a lo mejor llega el momento y me dicen, su madre me dice, anda, tira para el colegio y déjate de hacer caso a este chico.
Claro, ¿hasta qué punto el chico necesita pasar por esos, entre comillas, traumas que puede tener el recreo cuando su amigo no le habla y resuelve esa gestión emocional? Es que claro, hay muchas cosas ahí que a lo mejor tú, la persona que eres, está convertido por las cosas que has vivido en clase, ¿no?
Claro, luego... Pero la formación, claro, y la educación me la tomo muy en serio, entonces esto me preocupa mucho. Entonces me dicen, ya, pero y el juntarse con otros niños, que bueno, pues lo apunto a 3 deportes y la parte de juntarse con otros niños, a lo mejor, es que lo he pensado mucho esto, a lo mejor lo hace a través de ir a fútbol, ir no sé qué, el fin de semana ir a hacer esta actividad y por esa parte... Pues no sé, lo tengo que pensar.
Es muy difícil,
por eso te digo que
igual le dicen que es un raro porque no va al colegio.
Exacto.
Es muy difícil.
Sí, o sea, es una cosa que tengo que pensar mucho, pero yo me lo he planteado así y no sé. Pero claro, yo creo que hay que pensar más científicamente y menos como borregos, porque quizá a veces se piensa mucho como borrego porque todo el mundo hace esto, yo lo hago, no sé cuántos, y vos un poco así con inercia, yeah. Y hay que plantearse la hipótesis. ¿Por qué quieres ir a la universidad? ¿Y para qué? ¿Cuáles son tus... qué pretendes con la universidad? ¿Cuál es tu objetivo a largo plazo? ¿Cuál no sé qué? Vale. Entonces, para conseguir esto, ¿la universidad te va a ayudar o no te va a ayudar? Sí, no. Entonces, hay que planteárselo más científico. Hipótesis, ir a la universidad. Contra hipótesis, no ir. Entonces, justificar la hipótesis y ver si plantearlo científicamente, es que el método científico.
No hay una verdad cierta, depende. ¿Quieres ser médico? Obviamente tienes que pasar por la universidad. Claro. ¿Quieres emprender? Pues no lo sé, igual un profesor que no ha emprendido no es el mejor para que te dé una clase.
Claro, sí.
Hermo, hemos preparado aquí una serie de preguntas rápidas, ¿vale? Sí. Para que sean, o sea, son respuestas rápidas de sí o no o una palabra. Para que tú puedas ir respondiéndolas pues con poco tiempo para pensar, digamos,
sí,
¿vale? Ok, vale, primera pregunta. ¿Criptomonedas, sí o no?
Ahora mismo no.
Vale. ¿Día con mayor facturación que hayas hecho?
Unos 100,000 euros.
Brutal. Oh. ¿El dinero da la felicidad, sí o no?
Sí y no. Sí, sí, condicionado a...
Vale. ¿Ganar un salario medio trabajando media jornada o ganar más de la media... trabajando todo el día?
Trabajar más de la media trabajando todo el día, pero ahorrando para en el futuro invertir y poder trabajar menos en el futuro.
Toma, hackeando el sistema. ¿Libro favorito?
El arte de la guerra.
¿Coche que te gustaría comprarte?
Mi coche me gusta bastante. Entonces, es que es casi perfecto, pero quizá un Lamborghini.
Vale. ¿Algún un modelo en concreto?
Huracán Evo.
Vale. ¿Película favorita?
Ah, qué buena. Inception, quizá.
¿Metaverso, sí o no?
Ahora mismo no, pero si tuviera que decir sí o no, futuro, sí.
ChatGPT, sí o no.
Sí.
Vale, y ahora, ¿cuál fue el punto? O sea, es decir, ¿a partir de qué cantidad de dinero tú dijiste, vale, soy libre financieramente o tienes la sensación de decir, no tengo que mirar la cuenta, etcétera? Porque hay gente que piensa que para eso hace falta ganar un millón de euros. Hay gente que piensa que hace falta ganar un millón de euros y otra gente que piensa que con 3.000 euros al mes puedes tener esa sensación. Claro. ¿Tú dónde encontraste esa barrera que rompiste?
Buena pregunta. Porque claro, una empresa es una cosa que factura y luego la empresa no es tu dinero y hay que reinvertir. Es complicado de responder.
Pero vamos a poner, para hacerlo sencillo, vamos a poner que la empresa y tú sois uno... y que es un autónomo que ganas bastante pasta, ¿no? Vamos a decir que eres un emprendedor, digamos, sí, y vas poco a poco escalando de ingresos. Entonces, ¿a partir de qué escalera de ingresos dices, vale, he roto la barrera de los X al mes y ahí ya te puedes sentir que puedes prácticamente gastarte cualquier viaje, cualquier restaurante o lo que sea, o tú notaste libertad?
No sé, facturación de 50.000 euros al mes, más o menos.
Hostia, pero eso es un huevo, ¿no? Y con menos, ¿no?
Bueno, pero claro, no tengo tanto margen porque son productos físicos.
Vale.
Entonces... sí, quizá el equivalente a lo mejor serían 6.000 euros al mes.
Vale, para ti de limpio, ¿no? Vale.
Para un autónomo que a lo mejor eso tiene una formación online y le quedan limpios al mes, puede que ya gaste, ¿no?
Sí, joder, 6.000 está bien.
¿Para ti, más o menos?
Sí, yo lo he notado a partir de ganar, sí, yo creo que 5.000, 6.000, que eso serían el equivalente a ganar 70.000 euros al año. Sí, yo creo que en España a partir de 60.000 euros al año...
Hay estudios que dicen que es esa cifra, más
sí,
o menos.
¿Eh? O sea, yo en España, a partir de 50.000, 60.000 al año, yo ya noté, sobre todo noté, porque yo voy mucho a restauración y a restaurantes y tal, en el momento en el que podía invitar a mis amigos, sin ningún tipo de problema,
sí, verdad,
o a mi familia, que en plan, pago yo. O sea, sin ir más lejos, o sea, fuimos a cenar, ¿cuándo? ¿Ayer? ¿Antes de ayer?
No, a comer.
Fuimos a comer antes de ayer,
sí.
A un sitio, a un asador, y
lo sponsorizó.
Y cenar con mi familia, y vino también Juan y tal. Y era una cuenta de 360 euros, pero tampoco me costó muchísimo. Antes a lo mejor era como, hostia, Entonces yo creo que eso lo noté a partir de los 50.000, 60.000 euros al año, que eso serían, pues eso sí, 5.000 euros al mes aproximadamente, yo creo que sí.
Claro.
Pero claro, tío, es lo que hablamos. Siempre, que también te quiero preguntar, ¿cómo gestionas tú tu dinero? ¿Inviertes dinero? ¿Ahorras? ¿Cómo te lo distribuyes? ¿Tienes porcentajes? ¿Qué haces?
Buena pregunta. Ahora mismo todo ha estado muy reinvertido en la empresa, todo así, pam, 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 pam. Y mi plan de futuro es cambiar un poco la holding, destinar un dinero, un dividendo. Digamos que ahora la empresa no paga dividendos, es todo reinvertido. Aquí solo se pagan los sueldos justos para yo, pues, poder comer. Y luego la estructura cambiará. Esto, bueno, estoy adelantando un poco a...
Ya.
La verdad es que no estoy haciendo y tampoco me gusta mucho hablar sin saber. Obviamente me tendré que informar mucho de esto, pero la idea natural de quizá gente que tenga empresas más grandes que yo, seguramente ya lo estará haciendo, es que el grupo de empresas que tengo empiecen a pagar un dividendo. Empiecen a decir, pues esta inversión, pues toma, un dividendo, ¿no?, anual o lo que sea, a la holding. Y la holding tenga como entidad un dinero que pueda invertir en una...
Sí, eso tiene un nombre, eso se llama sociedad patrimonial.
Sí.
Que
sí.
No genera facturas, sino que simplemente está recibiendo como un cash flow y a partir de ahí tú haces compras, ¿no?, de pisos o lo que sea. Sí,
exacto.
Sí,
entonces esa holding puede dedicarse a invertir, a crear una empresa que sea solo para invertir en un proyecto que tengas de, no sé, hoteles, casas, pisos, parkings.
Vale. Me parece
Invertir en otro tipo de actividad más... no tan actividad económica, con su impuesto de sociedades y todo, sino más actividad de inversión, que yo he invertido incluso en otras empresas. Esta empresa dedica a invertir en otras empresas, empresas de e-commerce y tal. La parte más de... yo ahora mismo todo lo mío es actividad económica. Y pues con el tiempo, quizá esta actividad económica pagará un dividendo y me dedicaré a invertir, pero aún no ha llegado ese momento, pero me gustaría en el futuro, obviamente.
Hablando de futuro, si os ofrecen... Perdona,
tranquilo.
Si os ofrecen una cantidad muy grande de dinero, ¿estarías dispuesto a vender tu parte?
Quizá de momento no, porque creo que hay camino por recorrer y estoy muy picado con este proyecto. O sea, muy picado.
¿Pero no te consideras que tienes un precio?
Sí, supongo que sí. A ver, ya, si viene un tío con un maletín y me abre esto es lo de siempre, que todo el mundo dice, corruptos, no sé qué, no lo haría. Y le ponen dinero adelante y lo hacen el primero. Entonces, yo de momento no me lo planteo. Tenía que ser una cifra muy gorda. Muy gorda. Hombre, pero sí, o sea, si me ofrecen una cifra muy gorda, sí. Ahora, una cifra así que dices, no. O sea, no creo.
¿Te dan 10 millones mañana?
No, por 10 millones no.
Hostia.
No. Joder, y yo soy consciente que es una cifra bastante interesante, pero creo que se puedo facturar mucho más.
Claro.
Con el plan que tengo, que este año nos hemos dedicado a hacer un plan bastante heavy, con ideas muy innovadoras y tal, y quiero ponerlo en práctica. Entonces, yo sé que... no sé, la empresa a lo mejor no vale tanto o vale más, no lo sé, pero con 10 millones ahora mismo no creo que vendiera
que,
nada.
Cuando hablábamos antes de las inversiones, que te quería preguntar, ¿tú tienes algo invertido en algo que no sea tu propia empresa?
Nada.
Todo lo has reinvertido, ¿no?
Cero, sí.
Hostia.
Yo en el banco estoy en negativo, o sea, sí, todo, con créditos para comprar stock y tal, o sea, sí, todo está invertido a full.
Qué bueno.
Está todo enlazador.
¿Y tú cuántos años tienes ahora?
El 38.
38. ¿Qué planes tienes? O sea, ¿tú ves en un futuro a medio o largo plazo, ves la jubilación como algo que puede pasar o no te ves en ningún momento jubilado y te ves trabajando hasta que tengas 80 o 90 años?
Pues es que la línea entre trabajar y no trabajar es tan delgada que claro, es que no sé. Es lo que decías antes, justo.
Sí, pero es que al final es lo que hablamos, ¿no? Pues puedes jugar en primera división o puedes seguir jugando a fútbol pero jugando en liga de regional.
Exacto.
Los fines de semana, ¿no?
Claro, claro.
Claro.
¿Por qué los futbolistas se hacen directivos, entrenadores? ¿Por qué no?
¿Cómo no pueden parar? Claro.
Es lo que decías, ¿por qué, si ya tienes un negocio de factura, por qué enseñas en YouTube? Enlazando con esto, ¿no?
Sí.
No sé, porque te tira y porque quieres hacer algo, porque no sé, o sea, es... necesitas el avanzar, el crecer, o sea, no... yo creo que el moverte y el ver evolución en alguna forma es importante.
Y el hacer cosas nuevas como que te da mucha esperanza.
Sí, sí.
A nivel mental, el otro día lo hablábamos, hemos empezado el podcast... seguramente vaya muy bien porque estamos muy motivados, pero solo porque es algo nuevo ya estamos los dos
sí.
como locos.
Sí, sí, o sea, es claro, es que es esto, es el estar estancado, conformarte y tal, es bastante doloroso para una mentalidad inquieta de tiene sus nombres, tipo de personalidad tal, no sé qué.
Lo de los eneatipos y tal,
sí,
¿no?
Sí, esto, pues el tipo este que es el culo inquieto, que toda la vida es el culo inquieto, ahora le han puesto un nombre.
Pues, es el negativo 7.
Pues eso es el culo inquieto de toda la vida. El culo inquieto, ¿cómo le vas a decir jubilar? ¿Qué haces?
Nada, o sea, vale, imposible, tío.
Sí, puedes jubilarte y dedicar más tiempo a... Pero, coño, tarde o temprano te querrás coger el teléfono y decir, ¿cómo va la empresa? ¿Cómo no sé qué? Oye, he tenido una idea, ¿sabes? O sea, no sé, sí, no... Sí, sí. Es como, de, no sé...
Es imposible jubilarse cuando tienes esa mentalidad.
No hay jubilación como tal, ¿sabes? Es como tomar quizá más decisiones o hacer más cosas que te gusten, seleccionar más lo que te gusta, lo que no, y delegar en no sé, quizá poner un CEO en algún momento, no sé. No sé cómo puede evolucionar, pero jubilarme como tal no me gustaría, porque... Estoy tan acostumbrado a dedicar mi vida a esto que ¿qué haces luego? Aunque sea, digo, lo que más me gusta es el mar. Me compro un yate de 30 metros y voy a navegar por todo el mundo. Pero llegaría un momento que digo, teléfono, voy a cogerlo y llamar a ver qué... O sea, ¿sabes? No está el ocio, sino está la contrapartida del trabajo. Existe el ocio porque está el trabajo. Si solo fuera ocio, no sabrías lo que es el ocio, sería lo normal, tu estado basal y un estado que ya no valoras prácticamente. Si te llegas a casa y juegas a la Play una hora, lo valoras cuando has estado trabajando haciendo otra cosa que no es jugar a la Play. Entonces, buah, que a mí me lo estoy pasando porque es un ocio. Pero en el momento que solo haces eso, ya deja de ser ocio. Entonces, creo que tiene que haber una contrapartida siempre, creo.
Sí, totalmente, para valorarlo. Yo lo veo con el tema de los coches, claro, a mí me encantan. Veo tu coche y eso es como un sueño. Pero en tu caso, cuando ya lo llevas todos los días, ¿lo normaliza tu cabeza?
Lo normaliza y, sí, lo normaliza, pero también disfrutas, ¿eh? ¿Sabes esto que dicen de un coche los primeros días y luego ya no...
Eso lo he escuchado así
no
mucho.
Disfrutas, sí, y ya no vale nada, mentira, mola. O sea, yo cuando tengo que ir a decir, hostia, tienes que ir a no sé dónde, si tuviera que coger... ¿Qué está de moda ahora?
Un Twingo.
No he escuchado la canción, pero lo tengo pendiente, lo tengo en la lista de cosas que hacer. Si tuviera que coger esto, a lo mejor no iría con tantas ganas como el coche que veas un acelerón y no sé. O sea, ya te digo, también es una inversión, porque tú vas súper contento por la vida y eso al final es una inversión en ti.
Total.
Y haces las cosas más contento.
Y en creértelo más, es decir, joder, sí, que ya hay coche comprado. O sea, sí, soy una persona valiosa.
Sí.
Total.
Sí, sí.
¿Qué? ¿Estás mirándome porque quieres ya acabar?
No sé, sí,
yo quiero hacer una pregunta.
Sí, por eso. Pues,
como eres la imagen del e-commerce y a mucha gente se va a meter aquí por conocerte a ti y por hablar de e-commerce, imagínate, estamos en 2023, tienes los conocimientos que tienes ahora, pero no tienes ninguna empresa. Uh-huh. ¿Cuál sería tu plan para volver a montar una empresa siempre pues mirando el e-commerce? Amazon, Shopify, ¿qué es lo que harías?
De e-commerce. Hay varias opciones. Depende también de la personalidad. Porque imaginemos que es una personalidad súper creativa y extrovertida y que le gusta mucho el contenido, a lo mejor tendría que irse por un poco la parte de que el contenido es una vía de entrada muy, muy interesante o una oportunidad que no está rellenando en el mercado muchas empresas, muchas marcas, muchos nichos, y puedes verlo, empezar a pensar productos, pero contenido, ojo. Luego, si no eres así, no tienes por qué ser la persona que crea el contenido, pero eres una persona que sabe mucho de un nicho o le gusta más. No sé. O sea, depende también de la personalidad. Está la opción del contenido, que para mí es súper importante. Contenido tanto orgánico como orgánico alimentado por publicidad y tal, o no sé, o algo así. Y está la parte también, por ejemplo, Amazon es una gran oportunidad en el sentido de que no es una máquina para hacerte rico de la noche a la mañana, como lo venden por ahí, sino es una forma más para crear una marca, como puede ser el contenido, pero en Amazon, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es como una especie de SEO, hay que verlo como si fuera SEO. Y decís, yo quiero crear una tienda online y quiero hacer SEO, para que me encuentren cuando busquen una ferretería online, tuercas de no sé qué, y haces el SEO para todos los productos, ¿no? Es una forma de hacer SEO, pero con el producto, ¿no? Dices, el producto lo voy a hacer en Amazon, voy a hacer el SEO, pero voy a hacer publicidad por pay-per-click para que cuando busquen estos productos salgan los míos. Voy a innovar un poco los productos en el contenido, que se puede hacer fotos bonitas, se puede hacer vídeos, se puede presentar la marca de otra forma, diseñarlo diferente. Y voy a hacer que me encuentren, me compren, gane dinero, pero sobre todo empezar a crear la máquina, empezar a rodar, que van encontrando, comprando, no sé qué, compartiendo, igual que el contenido puede ser en YouTube o en Instagram o en un blog, en Amazon, pero con compras. Entonces ahí, si lo miras desde el punto de vista de empezar a crear una máquina, de crear clientes y seguir seguidores de la marca, de que compran, ah, compra tu producto. Nos pasa con la marca Newer, que buscáis en Amazon y está por todos lados.
¿Sí?
Newer.
Sí, sí, sí. Pues, eso es de que era de...
De focos y, sí, y cosas así, de trípodes y tal. Pues yo me acuerdo, hace años la vi, vendía un trípode o dos y ahora vende de todo. Entonces en tu cabeza ya es una marca conocida de ese nicho. Pues igual con los cosméticos o con cualquier otra cosa que vendas, o con muebles o con lo que sea, ir creando esa marca, como puede ser en TikTok o en YouTube, pues en Amazon. Y es una forma también de empezar a vender. Puede ser también...
Pero me gusta mucho, Herman, lo que estás diciendo de obsérvate a ti mismo, sí, tener una buena autoimagen de lo que eres, tus fortalezas, tus debilidades, como lo decir, como le diría Sun Tzu, el del, sí, arte de la guerra, y a partir de ahí ves cómo te desplazas en ese territorio enemigo. O sea, es decir, tío, es más fuerte. Por ejemplo, yo sé que soy mucho más bueno creativamente y a nivel de contenido, uh-huh, que a lo mejor la parte logística. Pues sé que mi fuerte va a estar en el marketing de contenidos disruptivos y no tanto a lo mejor en que nuestra propuesta sea que entregas el pedido en 10 horas, por ejemplo, claro, ¿sabes? Me gusta mucho esa parte,
tío. Tener un socio que te complemente en otra parte.
Sí.
Sí, sí, es observarte a ti mismo y ver en qué puedes... O sea, es un poco la oportunidad que decías, si hay oportunidades o no en 2023, hay. Pero no dejarte llevar por ganar dinero fácil y rápido, no irte por lo que todo el mundo está haciendo, porque serás uno más, sino irte a crearte tu propio océano azul pequeñito dentro de un nicho grande, un subnicho, dentro de un problema, o dentro de un target grande, un target más ajustado, o una línea de productos más especializada en algo. Y no es tanto el apuntar a, ¡buah, esto vende muchísimo las gafas de sol o no sé qué, no sé cuántos! Sino que vendes, sí, eres especialista en eso, ¿eh? Pero porque veas que otro lo hace y tú, te va a costar mucho escalar esa montaña tan grande. No es tanto eso, sino ir a ver dónde está la oportunidad donde tú puedes hacerte fuerte para empezar, que sea lo suficientemente grande como para facturar, pero lo suficientemente pequeño como para que una empresa grande no quiera entrar ahí, porque es muy pequeño, como para que tú puedas crear barreras de entrada y le cueste a la gente entrar ahí y puedas crearte ahí tu zona de confort, que está de moda el salir, sí, pero quizá una zona en la que tú estás protegido, ¿no? En crear tu fortaleza, tu muralla en ese nicho, porque tu contenido es el mejor, o porque tus productos, la línea de productos es muy especializada en eso, o por cualquiera de los mil motivos que hay, pero que tú domines un poco ese nicho. Intentar centrarte en dominar un poco, y siempre habrá tiempo de expandir, en vertical, en horizontal, en diagonal, en lo que sea. Pero hoy en día creo que la oportunidad está en mirar mucho la línea de productos, el target, el cómo hacerte fuerte, crear barreras de entrada, y ¿Cuál es tu punto fuerte de eso? ¿Qué ventaja tienes sobre los demás? Porque si yo hago, claro, una marca de ropa, voy a competir con Gymshark. ¿Qué hago para competir con Gymshark? Ah, no, pues una marca de ropa solo para este tipo de gente. O no, la mía va a tener esto. Algo que yo sea el bueno. Claro. Que no está compitiendo cara a cara con todos los demás y tal. Esto puede ser otra estrategia, competir cara a cara. Pero a mí, por ejemplo, me da ansiedad eso. Yo soy más de planear, atacar desde la ventaja. Es como... irte a pelear en la calle contra un tío que pesa lo mismo que tú, mide lo mismo que tú y es igual de fuerte que tú. Y dices, joder, qué palo, tío, va a haber de una de hostias. Ahora, un tío que mide 1.5 metros y es un mierda, y dices, le voy a pegar una paliza. Pues yo me gusta más ir a pegar la paliza, ¿sabes? El decir, está la parte también de competir, decir, voy a machacar esta competencia, no sé qué, a nivel sano, ¿eh? Decir, me gusta competir. Pero también la parte de, como en el arte de la guerra, decir, yo sé que esta batalla la tengo ganada y ir ya, ¿sabes? A... como el gusto de decir, van a flipar, ¿sabes? O sea, esto yo creo que es importante también.
Brutal. Bueno, como si la gente quiere seguir aprendiendo contigo, Hermo, ¿cómo, por dónde pueden aprender?
Bueno, en mi canal de YouTube, yo creo.
Vale, lo dejaremos todo en la descripción.
Por ahí, sí, sí.
Así que nada, chicos, muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más. Tengo un plan, nos vemos en el próximo episodio. ¿Y ya está?
No, yo creo que...
¿Seguimos trabajando las otras?
Joder, no, el último consejo que ha dicho es la hostia, ¿eh?
Sí, me parece la hostia, tío. Así que nada, chicos, votad este podcast con 5 estrellas en Spotify y en todos lados. Suscribíos al canal si no estáis suscritos. Y os veo en la próxima. Adiós.
Venga, chao.